Buenas, buenas. Buenas, mi gente querida. Feliz lunes, feliz inicio de semana para todos ustedes. Es ya el mediodía, o sea, buenas tardes. Me imagino que ya ustedes van avanzaditos en la tarde del lunes y pues les comparto para iniciar inmediatamente, como de costumbre ahora, la frase del día, pero antes de llegar allá, quiero decirles a todos ustedes que este programa ha comenzado con una energía muy bonita porque yo estaba viendo bailar a Dominic mientras sonaba Frank
Siempre.
Seara haciendo el jingle de este programa y estaba muy, pero muy concentrada a mi lado, a mi mano izquierda,
todos
mi querida
días.
Compañera.
Bueno, y, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.
¿Cómo te fue en el finde?
En el fin de semana me fue muy bien. Básicamente no hice nada, lo cual es genial porque fíjate,
eso es un arte ya.
Claro, y fíjate
arte
que,
de no hacer
que,
nada.
Qué bonito que uno pueda tener la oportunidad de descansar realmente. Para eso están, creo que diseñados los fines de semana. Mi querida Cindy, ¿tú cómo estás? Bien, bien. Aquí, Dari.
Yo me la pasé relax también. Me fui a mi refugio, mi campito. Bueno, sí, yo hice muchas cosas, pero nada agendado. O sea, yo como soy yo, fluí en orden divino.
Bueno, bueno, pues entonces aquí, como estamos todos ya a nivel de arrancando con mucha buena energía, pues vamos a lo de la frase. Y dice así. El zapato que le ajusta a un hombre le aprieta a otro. No hay receta para la vida que funcione en todos los casos.
Bueno, mamá. O sea, que tus sais de vida, tus experiencias, tus vivencias, todas aquellas cosas que tú has sentido, vivido, no lo va a sentir igual el otro.
Claro que no.
Cada quien, es más.
Lo que te gusta, te funciona, te
cae
bien.
La vida, el trabajo, la muerte, el amor. Cada quien lo vive a una intensidad muy particular.
Y a eso, algo que decían el otro día, que si la belleza era subjetiva o objetiva. Yo digo, bueno, subjetiva, claro, porque
claro,
viene al caso
según
aquí,
las circunstancias.
Exactamente.
Eso según el gusto, como dicen. Pero yo tengo... Tú te ríes.
Según el maco la pedrada.
Según el maco la pedrada. Bueno, iniciamos una semana ajititi.
Ajá.
Ajititi. Uh-huh. Con esta frase tan hermosa que tú nos has traído, Memo, en el día de hoy. Nosotros pasamos a la realidad.
Yes.
Con las 15 medidas que anunció el presidente Luis Abinader en el día de ayer, que así de repente dijo, esta noche voy a hablar.
Sí.
Esta noche voy a hablar para endurecer la política migratoria frente a esta crisis ya de hace tanto tiempo, pero ya en su estado de ebullición con el vecino país de Haití, con el objetivo de proteger la República Dominicana, asegurar el respeto a las leyes y responder al creciente peso de la inmigración irregular, que obviamente representa a la economía, a los servicios públicos y la seguridad nacional un gran peso. Mientras vamos compartiendo con ustedes esta información, acuérdense de nuestros teléfonos. Pueden llamarnos 809-562-1091, 562-1091, para ver qué les parece a ustedes esto. Ahora, Memo,
ajá,
vamos a...
Arrancamos con los puntos.
Vamos a arrancar con los puntos.
Dele. Las damas primero, vamos, comience.
Primer punto fue el refuerzo militar.
Uh-huh.
Vamos con la milicia. Se sumarán 1,500 soldados, señora las multitas, adicionales a los 9,500 que ya están desplegados en la frontera.
1,500 soldados más.
1,500 más.
Vayan
o sea, van
ahí
a ser 11,000.
Vayan ahí, tachando.
Vaya.
Aceleración del muro fronterizo. Se construirán 13 kilómetros adicionales a los 54 kilómetros existentes. El Ministerio de Defensa iniciará ya la licitación.
Otro punto. Reforma del marco legal migratorio. Se presentará al Congreso Nacional una propuesta para endurecer sanciones contra,
ajá,
uno, funcionarios y militares que faciliten ingreso ilegal.
Uh-huh. Que faciliten o dejen aquí por cuestiones monetarias.
Vamos a leerlo primero.
Porque
y
ya decía
damos,
yo que hay un punto...
Cuchilla.
Hay un sí, bueno, sí, pero hay un punto importante ahí, porque dice, se habla de la repatriación, pero yo creo que lo que está sucediendo ahora mismo es la repartición, que se parece mucho, pero no es igual. Hay una repartición.
Déjame seguir, para porque mira, son 2 horas y media.
No, está bien.
Y este es el tema de la semana.
Yo creo que sí, que se va a ser el tema de hoy también.
Reincidentes, personas reincidentes en el tráfico de personas, que lo vemos diario.
Que van a coger multa también. O cárcel, o qué. Bueno, vamos a ver. Eso,
endurecer dice, las sanciones.
Sí, claro. Dice, sí, la propuesta es para endurecer las sanciones contra personas que son reincidentes en el tráfico de personas, como el que hablamos la semana pasada, que lo atraparon como 3 días después de que ya había estado preso. Increíble. Propietarios que alquilen a migrantes irregulares. Propietarios de viviendas que le alquilen a personas que no tengan sus documentos por ley.
Incorporación de nuevos agentes migratorios. Se sumarán 750 agentes a la Dirección General de Migración.
1.500 nuevos militares, 1.500 nuevos puestos militares y 750 en la Dirección de Migración. ¿De dónde vamos a sacar su sueldo, mi amor?
Yo te dije que el fuetazo lo vamos a dar después. Vamos, sigue.
Sigo.
No, porque Sergio Carlos, sal de ese cuerpo.
No. Yo, tú sabes que yo estoy muy de acuerdo con él. No, porque Sergio Carlos es más fatalista que yo, pero yo
por
pienso,
eso,
pienso
por eso,
que...
Por eso, estoy llamando a la conciencia, por si acaso.
Pero no, espérate, porque yo considero que los puntos a que trató el señor presidente están muy bien.
Sí, pero falta... Sigue.
Todavía seguimos. Más oficinas migratorias provinciales. Se continuará la instalación de oficinas en todo el país para ampliar la capacidad operativa.
Regulación de mercados binacionales. Uh-huh. Se modificará el reglamento para garantizar que solo sean espacios de comercio legal, no de cruce migratorio.
Creación de la Procuraduría Especializada en Asuntos Migratorios. Se sugerirá su implementación a la Procuraduría General.
Colaboración con gobiernos locales para hacer más eficientes las repatriaciones en todo el territorio nacional.
Óyala ahí la palabrita. Observatorio Ciudadano sobre Política Migratoria para supervisar y proponer correctivos desde la sociedad civil.
Nos vamos a un punto delicado que ha generado, bueno, todos han generado ciertos comentarios de todos los bandos, pero este sí es un poco delicado. Nuevo protocolo en hospitales públicos, ya que consume una gran parte del presupuesto de salud pública. A partir del 21 de abril, el personal del Servicio Nacional de Salud deberá exigir, uno, identificación, carta de trabajo y prueba de domicilio, o sea, que esté legalmente en el país. Ajá. De no cumplir, el paciente será atendido, pero luego repatriado.
Ok, entendió.
O sea, que si se escapó del hospital, no es responsabilidad
bueno,
del hospital.
Bueno, pero si una persona está en un hospital y es por una emergencia, y ya le dijeron, bueno, sí, lo vamos a atender. Yo no creo que salga corriendo.
No, cuando se recupere.
Pero para eso entonces habrá que tener un personal.
Un agente migratorio.
Un personal de migración dentro de los hospitales para que cuando no se cumpla la identificación, carta de trabajo, prueba de domicilio, entonces ese oficial se encargue de esa persona que está ahí. O sea, va básicamente a convertirse en un preso hospitalario, ¿verdad? Que
sí, hay más, muchos más, pero vamos a tomar una llamadita a ver que ya...
¡Railsa!
¡Hello, people! Tú estás temprano. Más fácil.
Yo tengo una pregunta para el presidente.
Dale.
Porque no es secreto de nadie que muchos de esos militares de migración y agentes negocian liberar esos. Entonces, y hay muchos videos
que
circulan diciendo que págame tanto y yo te dejo ir.
Hey.
A esas personas que hacen eso, ¿qué va a hacer el presidente? Porque no es de que hay... una sanción, no, es que eso es una traición a la patria.
Lo que pasa es que ahí el presidente habla de reforzar las penas, o sea, de las sanciones a militares y al cuerpo migratorio que haga este ejercicio.
Exactamente, o sea, es uno de los puntos
que se trató
exactamente y que yo entiendo que es de los más importantes. Porque pasa mucho, es muy constante, son muchas las historias que estamos recibiendo, iguales a estas, día por día. Entonces, hablemos de repatriación, no de repartición, como dije.
Pero hay un punto que falta dentro del este punto de trabajo y fronterizo, porque vamos ahora a otros puntos, es que el presidente no mencionó las sanciones a las empresas, empresarios, sector hotelero, cualquier sector que emplee a migrantes ilegales. No está una sanción para ellos. O sea, la parte empresarial no está aquí observada y entendemos muy lógico. ¿Para qué una persona venga a un país a trabajar? Que es para eso que vienen. Alguien tiene que emplearlo.
Exacto,
o sea,
claro que
si
sí.
No hay empleo, no hay inmigración.
No, claro.
Entonces,
claro.
Ese es el punto neurálgico que falta en estas propuestas.
Seguimos con la revisión de la normativa migratoria. Se designó a Milton Rey Guevara como coordinador de una comisión que evaluará la legislación vigente ante la crisis haitiana.
Dominicanización del empleo. En respuesta a la pérdida de empleos por la inmigración irregular, se impulsará, uno, aumento salarial de un 25% en zonas francas.
Aumento del 30% en el sector turístico.
Inserción laboral de beneficiarios del programa Supérate. Se le permitirá trabajar en construcción, agricultura, sin perder su subsidio.
Ampliación de fondos del Banco de Desarrollo y Exportaciones Bandex para que asociaciones y cooperativas accedan a financiamiento destinado a modernización tecnológica, especialmente en sectores productivos.
Hay que esperar con todos estos 15 puntos que el presidente en el día de ayer, de una forma inteligente, obviamente el pueblo está esperando respuestas en esta situación que ya es una situación acalorada, que ha comprimido el sector económico en el bolsillo del que paga impuestos, del dominicano, porque no solamente es el dominicano, sino un extranjero nacionalizado, ¿verdad?, que está pagando sus impuestos y vive en el país, se afecta con esta situación de la inmigración ilegal. Hay que darle un chance ahora, hay que darle un tiempo al gobierno para que aplique estas reglas.
Y para que desglose también cada uno de los puntos, como tú dijiste.
Claro.
Sí, ok, los militares, pero ¿cómo se va a endurecer la ley? Vamos a ver qué va a pasar con esos militares.
Y que explique por qué dentro de estas reglas.
Y esa cadena de militares, no uno.
Claro. Explicar también por qué el sector empresarial no está aquí observado, porque se sabe que muchas de las empresas y también sector hotelero que puede tener inmigrantes ilegales, digo puede tener para no caer en una demanda.
Exacto,
con mis palabras, puede tener una inmigración ilegal.
Que tal vez quizás.
Recibe, no, es que son inteligentes, porque tú crees que son ellos que lo contratan directamente, son subcontratados por otras microempresas. Primero para eso, para pagarle poco. Segundo, para que no entre en el régimen de tributación. Y segundo, para no pagar TCS a los empleados. O sea, es un trabajo de... Es más, ni les retienen el 10%.
Por eso es que están utilizándose mucho, porque les conviene. También,
claro, mano de obra barata, una persona que te pago y te vas. No me hago responsable.
Y ojo, que hay un punto muy interesante que estuve tratando con una persona que está en el ámbito de la construcción. Dice, increíblemente, el que viene ilegal, el haitiano que viene y está en la construcción, solamente hay que darle una sola vez la instrucción de lo que tiene que hacer. Trabaja de verdad. El dominicano da brega. Hay que darle su paseo cada cierto tiempo, porque mientras más tiempo él se pase ahí,
es
mientras
cierto.
Menos haga.
Hay mucha gente trabajadora, pero el dominicano tiene en general una cultura del pasarlo bien, de yo quiero, no me ponga mucho, o sea, del trabajar poco y ganar mucho.
Pero al final lo que queremos es que se regularice.
Claro,
también,
claro. Que obliguen
no es que
al
no
dominicano
estén.
Que trabajemos.
No es que no estén, es que se regularice.
Para que
esa
no haya
es
queja, para que no haya excusa.
Sí, claro. Y siguiendo con esta línea de temas, el Consejo Nacional de Migración se reunió por última vez el 8 de septiembre de 2022, hace 2 años y 7 meses, en el contexto de que las autoridades ponderaban el proceso de normalización de las empresas con sus empleados extranjeros. ¿Ves lo que decía? El encuentro se realizó en el Salón de los Trinitarios del Palacio Nacional sin que trascendiera lo debatido, aunque por fuentes se supo que se trató de una reunión rutinaria. Para esa época, el Consejo tenía pendiente definir las acciones a seguir con las empresas a los fines de cumplir con la Ley 28504 sobre migración en los artículos 135 al 140 del Código de Trabajo, que definen la proporcionalidad de empleados extranjeros en el sector privado, que es 80% dominicanos, 20% extranjeros. En esa ocasión, el organismo lo presidía Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, ahora cónsul de República Dominicana en Nueva York, Jesús Chu Vázquez, y Enrique Martínez era el director de Migración.
Tú sabes que hay un tema interesante también. Yo lo voy a tirar al aire así. No estoy actualizada, pero lo voy a tirar por si alguien quiere llamar en el transcurso del programa y actualizarnos. Me toma como un chisme.
Ajá.
Hace muchos años recuerdo que el consulado dominicano en Haití siempre se presentaba, o usualmente se presentaban situaciones donde se le se le daba el documento, ¿verdad? Para el pasaporte, se le daba un permiso para entrar al país, pero era más un tráfico, no era realmente con un contrato, ¿verdad? O sea, hay que tener ojo con esto. Si esta actividad, si esta, este permiso al consulado no se ha modificado, donde creo que hasta el dinero que gana por pasaporte, el consulado se maneja de una forma que no es una, la forma como que la gente racionalmente lo puede entender, que va ese dinero al Ministerio de Exterior, sino que se maneja de otra forma. No pudiera incitar, pregunto yo así como que viene ahora, esta necesidad del haitiano, decir, bueno, si no puedo entrar ilegal, voy a ver cómo yo resuelvo por detrás para que me den un documento, entre comillas, legal. Sí. ¿Me estás entendiendo? ¿Me sigue el
sí, claro que sí,
la idea?
Que te sigo. Sí, sí, sí.
Hay que ver, no sé, porque que la gente siempre se la busca.
Hay casos, hay casos.
Pasa con los dominicanos cuando quieren un documento americano. Se casan con una gringa, hacen todo un asunto, ¿verdad?
Bueno, ya, pero ya, ya es difícil de manejar ya después.
Sí, pero en
de
este
que pasan...
caso no lo van a hacer, que se van a casar con una dominicana.
Puede
sino
ser, puede ser.
Es el macuteo. Ahí voy el tema, es el macuteo.
Pero puede ser igual.
La tiré hacia el aire como observar también. Hay que tener cuidado ahora con el manejo de la entrega de pasaportes y de permisos, que sé que trabajan de forma muy, 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 muy adecuada, o han trabajado los consulados en
bueno,
Haití.
Bueno, siguiendo con otros temas, el 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud, una fecha proclamada oficialmente en el año 1946 por parte de 61 miembros de las Naciones Unidas. El Día Mundial de la Salud se celebra porque la salud es un derecho básico y universal y todos deberíamos poder acceder a una atención sanitaria de calidad en todas las regiones del mundo, especialmente en la población de escasos recursos, aunque usted vaya, lo atiendan y después lo manden por su país. Sigue. Vamos a pasar con el tema que te gusta a ti.
Ay, sí, me encanta este tema de los aranceles. Escuchen bien, para hoy, el ministro de Industria dominicano, de Industria y Comercio, espera un reporte pormenorizado de los productos nacionales que realmente serán afectados y dónde queda el DR CAFTA en todo esto. Así tendrá una base para ir a Washington a negociar. Oye, ¿cómo que va a negociar con
sí,
Trump?
Sí, sí, de
pero
hecho.
Pero se puede, ¿eh? Hay que uno puede pelear su
dicho
tema.
Claro, claro, es lo que se ha dicho, de que ellos inclusive tiraron un número para que después pueda quedar tal vez con un número menor.
Claro,
y
negociar.
Claro.
Ayer el director del Consejo Económico Nacional de Casablanca, Kevin Hassett, informó que más de 50 países afectados por la nueva política arancelaria de Trump han hablado con el mandatario con el fin de negociar los gravámenes. Preparándose para sumarse a esas negociaciones, el ministro de Industria y Comercio y MIPIMES, Víctor Vito Bisonó, dijo que se trabaja paso a paso para acortar el tiempo y analizar las diligencias para hacer ante los Estados Unidos. También Cancillería está haciendo su debida diligencia, indicó. Me parece muy bien.
Sí, y en una nota curiosa, en Venezuela no solo hay arepas y buena música, también hay
y mujeres lindas.
Chivos con espíritu de acróbatas.
¡Ay, sí!
Un video compartido en redes sociales dejó a todos con el ojo cuadrado y la risa floja. Un chivo fue captado caminando y comiendo encima de unos cables de luz, así como usted lo está escuchando. Sí, encima de unos cables de luz. Tranquilo, como si estuviera en la terraza tomando la brisita. El chivo, sin arnés, sin miedo y sin Google Maps,
fajado comiendo,
se convirtió en toda una celebridad digital al demostrar que no hay alturas que detenga la hambre ni la fama. Winston Rizik Rodríguez, conocido como El Gallero, enfrenta nuevas acusaciones tras su reciente liberación, cuestión que no tiene absolutamente nada que ver con el chivo que caminaba por el cable, pero pegado en el libreto está. Así que
tú sabes que ese chivo me llamó mucho la atención, porque yo nada más pensé por dentro de mí, yo dije, ya yo vi que hoy dos o tres que dijeron, vamos a contratar el chivo, vamos a comprar el chivo al dueño para ponerlo en un negocio, algo, no sé, un circo o algo, que yo estoy en contra de los circos con animales.
Ah, exacto. Para, sí, porque hay mucho que no.
Con animales.
Sí, sí.
Para ponerlo, tú sabes, como un atractivo o en una feria de estas de... Y puede ser una baranda bajita, que sea... Pero la verdad que tiene mucha... Parte de esta habilidad acróbata que tienen los chivos lo ha salvado mucho en los montes de la caza con animales salvajes
aquí,
de comerse.
Aquí hizo muy bonita campaña en un momento. Chivo, chivo, chivo. Sí, señor. Y mira, no sé si tú, que estuviste brava con él el viernes porque me trajo unos tabacos a mí. A ti no, te trajo...
no, yo no estoy brava, sino, óyeme, tú me dejaste así como
No, pero
como,
lo que pasa es que él necesitaba conocerte primero, verte, porque tú sabes
no,
que...
No, venga con allante y movimiento.
Ya, o sea, él había visto que yo de vez en cuando... Pues ando con un tabaco, una cosa para...
Me gusta,
pero no, pero de vez en cuando, no soy tampoco un fumador
te
así.
Te ves con un estilo así.
Bueno, de pronto para compartir cosas así, ¿no? Sí, bueno, sí, pero sí. Nuestro querido Yankee está de cumpleaños en el día de hoy.
Happy birthday to you.
Exactamente, o sea, un fuerte abrazo para él. Aprovechamos esta pequeña ocasión para saludarlo antes de irnos a una pequeña pausa y seguir con más aquí en 12 y 2. Así que ustedes ya saben, volvemos en breve. No se muevan.
Ay, santísimo, qué bueno.
¡Qué rica!
Ay, ay, ay. Venimos de una exitosa semana de disfrutar de las recetas que se preparan con berenjena y la versatilidad de la misma. Y nos faltaron muchísimas cosas que se podían... enseñar, mostrar, decir, probar, ¿por qué no? Pero yo no me puedo quejar porque yo probé algo que no había probado nunca en la vida, que fue el dulcito de orejina.
Yo sé, el dulce.
Claro, el dulcito de orejina. Y esta semana vamos a dar un ingrediente que me parece a mí inclusive más versátil aún.
Total.
Un ingrediente que es número uno en la mesa de la República Dominicana. Estamos hablando de...
El arroz.
Nada más y nada menos.
Pero yo sí estoy contenta.
¿Te gusta el arroz?
No, a mí no. Yo me gusta, pero no es que yo soy... Mi hija es loca con el arroz. Pero el arroz blanco. Y
sí,
ahora
el arroz
yo
es exquisito.
Y pegajoso. Le gusta como el arroz chino. Así es que le gusta a mi hija.
A mí el arroz graneado no me gusta.
Sí.
Para
sí.
nada.
A Gaya le encanta.
Pero espérate, porque hay una cuestión con él. Porque el arroz chino es pegajoso, pero ese no.
Sí, porque ya ese tiene otro proceso. El
exacto,
nuestro. El mojadito.
Sí, porque tiene más grasa. Ellos lo usan con menos grasa. Ok, Noemí con nosotros del restaurante Halal, la chef cabeza de Halal, nos va a hablar del arroz, pero... Ay, Dios mío, no me digas arroz blanco
muchacha,
pelado.
Muchacha.
No, esta semana la verdad es que vamos a traer varias recetas. Entre ellas, el dulce también.
¿Qué?
Claro. Pero arroz con leche, ¿verdad?
Claro, vamos a hacer un arrocito con leche.
Mi abuela
claro
hacía mucho eso. Cuando sobraba arroz.
Tú sabes que nosotros en el restaurante, cuando queda arroz, lo que hacemos es que lo usamos para la comida del personal. Y en una de esas cosas lo que hacemos es arroz con leche. Pero ya tú sabes que ya... olla
con
arroz con leche,
claro,
porque hay que usarlo. Y es por esto esta receta del día de hoy.
¿Cuál
¿Qué sucede? Un pastelón de arroz.
¡Ay! Pero también arroz. Eso se usa con el arroz que sobra.
Claro que sí, con el arroz que sobra. Es ideal que sea con el arroz que sobra.
Pero no necesariamente también se hace...
Tú puedes hacerlo también, lo tienes que dejar que se enfríe.
Tú
para
sabes
poder
que
utilizar.
Yo quiero pedirte, Noemí, que en el transcurso de la semana... en algún momento nos hables, porque mucha gente cree que el arroz es fácil de hacer, o sea, que te quede bien. Uh-huh. Y hay medidas, hay temperatura, hay momentos que bajas el arroz. Para que no siempre, no todo el mundo le gusta el concón, porque se desperdicia
se
mucho
desperdicia
arroz.
Se desperdicia mucho
el
arroz.
¿Cómo así?
Tú nunca has hecho arroz.
Tú dijiste que no todo el mundo.
No, porque ojo, hay arroz duro que queda, hay concón, perdón, que queda muy duro, uh-huh. que rompe muelas.
Sí.
Y hay un concón bien rico, que es el que hace crunchy, pero no te desbarata. Entonces hay un tiempo para eso. Hay
más
tips,
tiempo de cocción tú le das al arroz, obviamente más se va a hacer grueso el
claro.
concón.
Claro.
Y por eso se pone mucho más duro.
Señor, mire, con esa bella, sigue, porque esa bichuelita mojado este concón.
Bueno, pues en el día de hoy vamos a tener una receta súper fácil, que es la del pastelón de arroz. Entre los ingredientes que debemos de tener, obviamente el principal, nuestro arrocito blanco, que pues, yo digo blanco, pero si usted tiene un arroz con maíz, si usted tiene un arroz con hongo, un arroz con cualquier... Bueno, no puede ser con granos, porque sería... Pero vamos a traer recetas con esto, para que no se desesperen.
O sea, no un moro, lo que tú
no
quieres
un moro,
decir.
No podemos utilizar de que un moro pase un pastelón.
Digo,
sí,
no
porque
no se ha hecho hasta ahora, pero
no
espérate.
Se ha hecho,
cuando tuviera un pastelón de moro con chivo...
Rico,
cuando pero, tú vienes a ver.
Entonces ahí viene la receta de mañana. Entonces haríamos nuestras los arancinis.
Ay,
con arroz, que lo hace mucho.
Un pastelón, tú haces bolitas, como si fuese unas croquetas.
No, pero no va a volver loca la gente.
Entonces vámonos
arroz,
con el pastelón, señores. El ingrediente principal, arroz blanco. Su arroz trasnochado del día anterior, no importa, usted le da uso. Vamos a tener carne molida, puede ser carne molida, puede ser pollo, puede ser una mezcla de quesos con espinaca, lo que usted prefiera. Para Dominic, obviamente, puede ser hasta con berenjenas. Ay, sí. Tenemos cebolla, pimientos verdes y rojos, ajo. Tenemos también tomates maduros, como le dije ya en días anteriores, de lata. Me encantan utilizarlo, le dan mejor sabor y mucho color a nuestras carnes. Tenemos orégano, una hojita de laurel para nuestra carne que vamos a rellenar. Aceitunas, que es algo opcional, puede ser verde o negra, eso a gusto. Alcaparritas, opcional también. Tenemos queso rallado, puede utilizar mozzarella o cheddar. Yo en mi caso utilizo ambos y me gusta muchísimo el Monterrey Jack, mucho más que el mozzarella. Ay, el sabor sí, es exquisito.
Sí, bueno, porque sí, es más fuerte.
Tiene más sabor, claro.
Tiene más sabor. Entonces también vamos a utilizar, dependiendo la cantidad de arroz que usted vaya a hacer, el pastelón, lo ideal sería de 2 a 4 huevos, porque tampoco vamos a integrarle tanto huevo para que solo te sepa esto como una tortilla. Tenemos crema de leche o puede utilizar leche, no voy a decir la marca, ¿verdad? Leche evaporada o leche entera, a su gusto. A mí me interesa, a mí me gusta.
Nombre genérico se llama
sí,
eso.
Sí, nombre genérico. Sí, porque tú dices leche y de una vez la marca.
Sí, piensa en eso, sí.
Entonces, señores, vamos a utilizar crema de leche para esta receta, aceite, oliva o su gusto, sal y pimienta. Lo inicial que debemos hacer es preparar nuestra carne. Vamos a llevar a un sartén la cebolla, los pimientos y demás, y vamos a incorporar la carne molida y entre los otros ingredientes. Reservamos y dejamos enfriar para formar nuestro pastelón. Para el arroz, usted va a coger un bol, va a integrar su arroz blanco, va a batir sus huevos, se lo va a incorporar, sal, pimienta, la crema de leche y la mitad de sus quesos.
Para una pausa. Dígame. Cuando tú dijiste lo de los huevos, o sea, ajá, tú dijiste 4 para un
pastelón grande.
Para un paire normal, cuatro.
Sí,
entonces,
4.
Eso, como si yo fuese a hacer una tortilla, lo batí normal
todo
con clara
y lo vas a mezclar
y yema todo junto ahí.
Todo junto con el
exacto
arroz.
Y no
vas
se,
a poner
no
como
se,
pastoso.
No se maneja, no se apasta junto con el arroz, o sea, solamente se le echa por encima.
No, tú vas a agregar todo en un bol, todos los ingredientes para
entonces,
formar la
mezclar
pasta. Mezclarlo bien, claro que sí. Luego que ya esto esté bien mezclado, si gustas, puedes incorporar los huevos de último para que antes de incorporarlos, pruebes la sal. Tomar en cuenta que los quesos ya vienen con sal. Entonces tampoco puede estar justo de sabor de sal y pimienta, porque si está justo y usted incorpora los quesos, le va a elevar la sal al mismo. Entonces, luego que tenemos esta mezcla ya lista, vamos a formar pastelón. Formamos una capa debajo de el arroz. Luego carne, arroz y ponemos queso por encima.
O sea, el arroz, bien, la mezcla de arroz viene siendo como una capa de
aceite,
como la lasaña.
No, no le debes de, porque acuérdate que también los quesos ya vienen
claro
con grasa. Entonces, si tú le incorporas más grasa a tu sartén, ¿qué va a hacer esto? Cuando ya selle el mismo, la grasa va a subir. Va a subir
lo que
mucho.
Pueden hacer quizás es ponerle un poquito de aceite abajo en el teflón.
Paire,
en
eso
paire
sí gusta.
Porque así se hace el conconcito.
La mujer del concón.
Sí, mi amor.
Sí, sí. No, yo voto
eso
por
es opcional. Puedo integrarle un poquito de mantequilla, como, sí, pero ya los lácteos ya tienen grasa. Entonces no es necesario incorporar.
Arriba
más
se puede poner una capita así de parmesano.
Claro
para que
sí,
le
parmesano de del mismo queso, por eso dije que utilizamos la mitad para la mezcla del arroz y, okay, y el queso. Entonces la otra mitad ya usted se la incorpora por encima. Lleva al horno 25, 30 minutos.
¿A qué temperatura?
300, 350.
Fahrenheit.
Sí, Fahrenheit.
La carne en el centro, ¿verdad?
Sí, en el
y
centro.
Entonces, y eso...
Solo dos layers.
Exacto.
Solo dos layers.
Como una
porque
lasaña.
Si lo hace de más, ya va a ser sí como muy...
Sí.
Muy, muy, muy fuerte el mismo, ¿no? Creo que
y no se
puede abaratar
bien,
también.
Y no se seca bien
sí,
en
exacto
el horno. Entonces, ¡ay, qué rico! ¿Y con qué se puede acompañar esto?
Bueno, yo lo acompañaría con una ensaladita verde, una ensalada de aguacate, Memo. Mm. Porque ya con eso tú no necesitas como más nada.
Sí, porque tú tienes la carne, el arroz y más proteína
así
y grasa.
Es. La verdad es que es un pastelón riquísimo. Lo puedes rellenar de pollo ripiado también. Un pollo mechadito, así, guisadito.
¿Tú sabes ya está que, usando su
no, lo que pasa es que yo estoy pensando...
Él está saboreando, ¿eh?
Él tiene una cara que yo quisiera grabarlo.
Dentro de todo, hay una cosa que yo... critico porque obviamente cuando tú estás tratando de llevar una vida saludable, la mesa dominicana es una mesa que por lo regular tiene mínimo dos opciones de carbohidratos.
Así es.
Mínimo.
Tú siempre tienes una arepita.
Puede ser que haya una tercera, una cosa. O sea, claro. Si hay un pastelón, hay arroz y habichuela y hay unos totones. O sea, hay tres.
Sí.
¿Entiendes?
Sí.
Pero tú diciendo esto de que cómo acompañarlo con un aguacatico, y yo me imagino unos totones ahí también.
Tú también puedes agregar unos totoncitos verdes.
Sí, pero o sea, uno puede hacer... Yo mismo estoy conspirando en contra de lo de...
No, pero uno puede hacer esa receta una vez a la semana y darte tu gusto y comer. Porque yo siempre he dicho que si tú vas a darte un gusto, dátelo completo.
Así es.
Y mañana tú comes light, pero si me voy a comer mi servicio.
Yo lo que entiendo es que debemos, esta semana lo que estamos haciendo con el arroz es aprovechar todo lo que tú tienes en tu nevera. Exacto. Hay personas que a veces abren la misma, ven varias cosas y dicen, ¿qué yo voy a cocinar hoy? Pero la nevera está llena. Tenemos que tratar de no desperdiciar y sacarle provecho a todo.
Y tú sabes que el arroz tiene una ventaja, que cuando se enfría y sí. se mete en la nevera, o sea, baja su temperatura,
así es,
pierde
es tu
mucho
de hoy.
Pierde mucho el almidón. Sí, que dejé
sí,
un
pierde
arroz
mucho el almidón.
Pierde mucho el almidón y por ende engorda, o sea, los picos de insulina son no
más
hay picos
altos.
De insulina, o sea, es mejor comer un arroz recalentado.
Sí.
Le pongo
sí,
el bumper de medicina ahí.
No, porque
estamos dando todos los puntos.
Lo que te quiero decir es que tú te mortificas por todo el carbohidrato, pero el arroz tiene mucho menos
a la hora
de meterlo en este. Claro, el queso le aumenta.
¿Tú sabes
que,
hace incontable cantidad de años, yo de New Year's Resolution, de resolución de nuevo año, dije yo voy a dejar de beber refresco. No voy a beber ningún refresco más en este año.
¿Y pudiste? Próximo,
sí, lógico. Y en los primeros meses, yo soy cuadradísimo, y en los primeros meses vi una caída en mi peso.
Pero tú eras consumidor grande.
Sí, también,
o sea,
sí. Y entonces vi que por lo menos en los primeros meses fueron 7 libras directo sin hacer ningún ejercicio ni nada de por medio. El año después que logré ese cometido, dije, bueno, este año voy a hacerlo con el arroz, que
¡ay,
es
padre!
Algo que, no, lo logré también, pero no hubo ese efecto. O sea, para que tú veas que
sí.
lo que la gente piensa del arroz, de que, ah, no, eso engorda, eso.
Exacto. Hay muchos coaches, muchos entrenadores que recomiendan luego de que las personas hacen los ejercicios llegar a casa y comer arroz de noche.
Sí.
El cerebro trabaja con carbohidratos.
Ese
lo que pasa es que hay
no
carbohidratos
mi...
simples, complejos, que yo no entiendo
ese
eso.
Ese
no
es
no,
el,
no,
no,
mi amor,
fórmula, caso. Pero...
Yo no me complico la vida, yo...
Tú comes, pero tú también
no, pero
puedes.
Pero saludable.
Tú puedes.
Yo me doy mis gustos.
Gracias.
Yo soy un gordo en pausa. Ella
no.
Yo
soy una flaca en crisis, porque yo vivo tratando de comer para no perder las libras.
Noemí, muchísimas gracias. Ustedes pueden
gracias a ustedes.
Encontrar a Noemí en redes sociales con Noé Guzmán Jiménez. Así mismo, usted la busca en Instagram y ella tiene ahí un contenido muy interesante. Puede encontrarla por ahí o encontrársela ya en Jalao.
Claro, vaya a comer
sí,
para
señor.
Allá.
Sí,
gracias
señor.
Por la receta de hoy, Noemí. La pueden
gracias
encontrar.
A ustedes
en
y
tus
espero
redes.
Que les aproveche.
Así es.
Bueno, pues para finalizar la receta, anunciamos que ya los niños nos pueden llamar en este día de hoy. Queremos escucharlos, a ver qué aprendieron en el día de hoy, llamándonos al 809-562-1091, 809-200-1091 después del corte.
Todo lo que quieres está en 2 y 2.
Yes, sir.
Amigo, ¿tú usas TikTok?
Dime. Wow, me cogiste así como desprevenido. Yo tengo una cuenta de TikTok, pero no la uso.
Yo tampoco. Pero te voy a contar ahora. Fíjate
Dime.
Que TikTok, que tú veas, que pones en esto, hermano. Que pones en esto.
¿De qué manera?
Tú verás, pero dame chance.
Okay.
TikTok ha lanzado una plataforma llamada TikTok for Artists con el objetivo de ayudar a los artistas a desarrollar su carrera musical de TikTok. Esta herramienta, que recuerda en cierta manera Apple Music for Artists, proporciona a los artistas funcionalidades específicas para promocionar sus canciones, comprender mejor las analíticas de sus publicaciones musicales y nuevas formas de interactuar con los fans en las redes sociales de origen chino.
Mira,
casi gringo ya.
De hecho, yo leía que en la actualidad TikTok for Artists está ya disponible en Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea e Indonesia. El objetivo de TikTok es lanzar la plataforma en otros países en un futuro cercano como parte de una fase previa al lanzamiento oficial en todo el mundo.
Y ya que TikTok un día nos trae novedades y otros días nos trae asuntos legales, les cuento que el presidente Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en la que paraliza el cierre de la red social TikTok durante al menos otros 75 días más.
Poca palabra. Que se decide.
Véndame TikTok porque yo quiero que sea gringo.
Sí, bueno, lo que pasa es que...
No chino.
Mira, vamos a hablar de eso al finalizar la noticia. Pero bueno, el plazo para vender la compañía a una empresa norteamericana o directamente cerrar sus operaciones acaba hoy, 6 de abril. Trump, aún así, concede una nueva moratoria a la ley que obligaba a TikTok a dejar de funcionar en el país para que su matriz, la compañía china ByteDance, busque un comprador.
Según el presidente, ByteDance ha hecho grandes progresos para lograrlo y hay conversaciones muy avanzadas. Sin embargo, se necesita más trabajo para garantizar todas las aprobaciones necesarias. Ha reconocido en un post publicado en su propia red social, Truth Social.
Óyeme,
bueno, hermano.
En China, TikTok es otra cosa totalmente diferente.
Ajá.
Sí.
¿Tú estuviste allá?
Sí.
¿Lo viste?
No, lo percibí, pero está claro que allá el contenido de esta red social es íntegramente informativo y de aprendizaje. Y
o entonces, sea, no es de echar de disparar.
Nada que ver en lo absoluto.
De gente haciendo boberías.
Nada que ver. Es educativo, es informativo, o sea, y entonces. Ellos, es como si fuera un arma. Ellos utilizan esto como si fuera un arma. Entonces, fuera de su territorio, utilícenlo ustedes para idiotizarse con esta cantidad de cosas que ellos proponen.
¿Cómo lo utilizan?
Yo realmente, vuelvo y digo, entiendo que... porque he visto muchas cosas, tendencias y que dan risa, que son chéveres, que tú entiendes. Pero, y hay gente que hace carrera con eso, porque hay que decir la
pero
verdad.
Pero Memo, también TikTok ha sido una plataforma de challenge, ¿cómo le dicen? De estas competencias.
Sí, challenges.
Que hay niños que han perdido la vida. Y jóvenes por cosas bobas, bobísimas, que la misma red social debiese de mutar de una vez. Porque cuando tú hablas con palabras de asesinato, muerte, abortos y eso, inmediatamente te vetan. Entonces, ¿por qué? Si sale un loco hablando disparate, ¿por qué no lo bloquean inmediatamente? Y más cuando hay temas sumamente delicados que atentan contra la vida del ser humano. Entonces, yo como que no entiendo, de verdad.
No.
¿Quién es que dice qué es lo que se va a vetar y quién no?
Ahora, habría que entender bien el contexto de la adquisición de TikTok en los Estados Unidos. Y si su contenido va a seguir siendo el mismo a pesar de que lo compre una compañía americana, que como entiendo...
Eso va a ser
ahora,
inevitable.
Hasta ahora era Amazon que lo pretendía comprar. Vamos a ver si eso se da. Señores, hasta aquí lo mejor de la web. Esto les llegó gracias a Aeropack, mi courier.
Todo lo que quieres está en 2x2.
Vamos al segmento de entretenimiento. El reconocido baterista Glenn Burke, quien fuera pieza clave de la trayectoria de la banda Blondie, falleció a los 70 años tras enfrentar una batalla privada contra el cáncer. Según informó la agrupación a través de un comunicado firmado por Debbie Harry y Chris Stein, Burke dejó un legado imborrable tanto en la música como en la vida de quienes lo conocieron. Con profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de nuestro querido amigo y compañero de la banda Glenn Burke tras una lucha privada contra el cáncer, expresó Harry Stein en un mensaje oficial. En el comunicado destacaron que Burke no solo fue el baterista de Blondie, sino también el corazón de la banda. Subrayaron su talento y energía y pasión por la música, cualidades que definieron su carrera y contribuyeron al éxito del grupo. Bueno, paz a su alma y consuelo a su familia.
Tú sabes, Dominic, que ¿a ti te gustaba Blondie?
De verdad que no era una banda que yo dije, voy a comprar el disco, en esa época era.
No, pero oye, los éxitos.
Sí, pero no era una banda que yo ponía en un cassette o en un DVD.
Pues mira, yo sí, y
sí.
Tanto Call Me, que es lo que estamos oyendo de fondo, como One Way or Another,
sí,
que fueron
sí,
temas...
Sí.
Que estuvieron en mis playlists y ahora no se llamaban playlists, en ese entonces se llamaban casete.
No, y también estaba el CD.
También,
llegaron
sí,
a estar en CD.
Sí, claro que sí. Vamos a escuchar un poquito de esto, ¿quieres?
Claro.
Vale.
Call me,
otra parte, Brad Pitt se acercó a las víctimas del huracán Katrina con la intención de ayudarles a tener nuevamente un hogar. Se trataba de casas ecológicas en las que el actor puso dinero de su bolsillo, pero también invitaría a la ciudadanía a donar a través de la venta de gorras de la asociación Make It Right. En total fueron construidas 109 casas, pero no fueron precisamente un regalo, sino que fueron vendidas a sus propietarios a precios muy bajos y con lo que se consideraba la tecnología sustentable más avanzada en la época en términos de eficiencia energética, reciclaje de agua y materiales con segunda vida. Sin embargo, con el paso del tiempo, los dueños comenzaron a notar que las casas se llenaban de moho severo, problemas estructurales, termitas, goteras y otras dificultades, pues las edificaciones no soportaron las condiciones climáticas de New Orleans. Recientemente, los afectados han ganado un juicio que les permite acceder a documentos que podrían incluir la información financiera de este proyecto que le permita otorgar responsabilidades. Bueno, porque si ellos pagaron por eso, ¿verdad?
Claro, no fue una donación.
Exacto.
Y si aún fuera una donación, se lo pudiera hacer la observación de que hay problemas en la infraestructura. Bueno, ojalá esto se resuelva con bien. Con 50 años como cantante y otros 5 años como presentadora de televisión. Ay, a mí me encanta ella, Paloma San Basilio. Ay, Dios, me encanta. Ha pasado su vida sobre un escenario y aunque anunció su retiro, no, mija, no te vayas, no abandonará a su público, que ahora podrá disfrutar sus libros y su actuación en el teatro, donde debutará una gira por España. Ay, búscame una cancioncita de Paloma, please. Ay.
Ahí tienes.
Ay, sí, me encanta. Me acuerdo a mi madre. Mi madre era así que se fajaba a cantar. Para la artista española, este prolífico recorrido artístico no ha sido todo, obviamente, color de rosa, especialmente siendo de una generación donde el hombre siempre estaba más valorado que la mujer. Pero finalmente el talento se debe imponer y no debe ser menospreciado. A pesar que los patrones machistas continúan presentes en las generaciones actuales, aquí los dejo unos segundos disfrutando de Paloma.
¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué decirlo? ¿Qué debo hacer? Sé que si lo niego no me creerás. Si te lo cuento me abandono.
Dicen por aquí que si te buscan un swap, no me...
Tú supieras que yo nunca he bregado con limpieza con Paloma. Qué buena idea tú me acabas de dar. Porque yo me meto en el mood de, ¿cómo se llama? De Marco Antonio Solís y de, ¿cómo se llama?
Sí.
Bueno, ellos que me dan como el mood que me siento así, como criolla. Siento latina.
Mira, esta información está caliente. El príncipe Harry enfrenta graves acusaciones de acoso e intimidación por parte de Sophie Chandauka, presidenta de Sentebale, la organización benéfica que él cofundó en África. Pero el escándalo no termina ahí porque Meghan Markle también ha sido involucrada en esto. Oye, según Chandauka, el trato de los duques de Sussex ha sido perjudicial para la fundación al punto de provocar una crisis en la junta directiva y afectar las donaciones. Además, un video viral mostró un momento incómodo con Meghan en un evento benéfico. La duquesa hizo un gesto que llevó a Chandauka a moverse incómodamente bajo un trofeo para aparecer en la foto. Desde que Harry y Meghan dejaron sus deberes reales en el 2020, la fundación ha sufrido una caída en el apoyo financiero. Chandauka asegura que el príncipe puso en riesgo la organización al priorizar su acuerdo con Netflix sobre eventos clave de la recaudación.
Ese hombre está muy enamorado de esa mujer que le ha causado mucho tema.
Bueno.
Porque esa señora le ha dado tema. Ese pobre príncipe. El amor hace cosas, señores. Hay que saber de quién enamorarse. La serie de anime One Piece, creada por el reconocido Eiichiro Oda, regresa el 6 de abril a través de la plataforma Crunchyroll. El estreno de un capítulo especial de 83 minutos resumirá todo lo ocurrido en la Isla del Futuro, donde actualmente se encuentra la tripulación del sombrero de paja. Acto seguido se emitirá el episodio 1123, retomando la historia exactamente donde quedó en octubre. Al día siguiente se estrenará el episodio 1124 y a partir de entonces la serie volverá a su ritmo habitual de un capítulo por semana. ¿A ti te gusta el anime? A mí me encanta. A mi hija le encanta también.
Sí, bueno, yo no soy, y dibuja no, no mucho, soy mi seguidor, como... pero sí he visto algunas cosas, obviamente, es sí, imposible.
Está de moda, ¿eh?
Sí, ahora sí, sobre todo. Pero por eso mismo, no soy seguidor férreo. He visto en algunos momentos, pero ahora no. Casey Ventura testificará de forma pública en el juicio federal contra su expareja, el empresario musical Sean Diddy Combs, acusado de delitos relacionados con tráfico sexual y crimen organizado, según confirmaron fuentes a People. La artista de 38 años será identificada por su nombre legal durante el proceso judicial, en contraste con otras tres mujeres que han solicitado mantener el anonimato. En una moción presentada el viernes 4 de abril, los fiscales señalaron que ella está preparada para testificar con su propio nombre. El documento precisa que las otras tres denunciantes, referidas como víctima 2, víctima 3 y víctima 4, solicitaron que sus identidades no sean reveladas al público ni a la prensa. Los fiscales pidieron que el tribunal ordene a la defensa abstenerse de divulgar detalles que permitan identificarlas.
No comments. Y vamos a pedirle a nuestros niños que nos llamen, a nuestros oyentes esperando sus llamadas, 809-562-1091, 809-21091, para que nos cuenten qué aprendieron hoy después del corte. Hasta aquí, entretenimiento.
Todo lo que quieres está en 262.
Bueno, y ya entrando aquí en lo que es nuestra sección de arte, tenemos con nosotros a la actriz dominicana Laura Gómez, mayormente conocida por su rol de Blanca Flores en Orange is the New Black. Es ella ahora la narradora de la nueva temporada del podcast Lost Women of Science, Mujeres Desconocidas o Perdidas de la Ciencia, sobre la extraordinaria vida y trágica muerte de Evangelina Rodríguez Peroso, quien se convirtiera en la primera doctora médica de República Dominicana a principios del siglo XX y fuera más adelante torturada por el régimen de Trujillo. Esto está súper interesante y vamos a conectar inmediatamente con nuestra querida Laura. Laura, estás con nosotros. Adelante.
Bien, me estaba poniendo nerviosa. Digo, él sabe que yo no lo estoy...
Tranquila, viendo. Que esto es en vivo. Fluir en orden divino, como dicen. Laura, qué interesante esto que estás haciendo con el podcast, ¿verdad? Así que cuéntanos un poquito de esta faceta como narradora ahora de este podcast de Lost Women of Science. ¿Cómo llegó este proyecto? Sí.
Mira, esto fue, realmente llegaron a mí porque yo había narrado otro podcast en España anterior, Corina y el Rey, que le había ido muy bien. Entonces, me habían recomendado y a mí me llegó porque pues, se trata de Evangelina Rodríguez Peroso, es la historia que estamos contando en esta temporada, porque este podcast va de mujeres desconocidas de la ciencia. Entonces, yo realmente, y no lo digo con orgullo, lo digo con pena, no estaba enterada bien de quién era Evangelina, que fue la primera médica dominicana, que además estudió ginecología y obstetricia en París en 1925. O sea, una cosa...
Oh.
Y una mujer que venía de pobreza, que fue abandonada por sus padres, una mujer negra en los tiempos de Trujillo, que se enfrentó a Trujillo y que fue encarcelada por Trujillo. Y que me entero todo esto en este podcast.
Bueno, pero precisamente yo creo que la misión primordial que tiene este podcast es informar, y tú te informaste también ahí mismo.
Claro.
Sí, o sea, no tenemos todos que conocer las intríngulis de lo que fue lo que fueron esos años negros y oscuros del trujillismo, pero porque pasaron muchas historias, así como estas. Sí. Entonces, hacerlas públicas y llevarlas a todas las personas, yo creo que es la misión. ¿Cuáles fueron los retos para ti de ser narradora de este podcast sobre ella? A ver.
Pues, mira, yo creo que ante todo, pues yo me di a la tarea de adaptarlo al español. Que por eso también es que también quise como promocionarlo en Santo Domingo, porque entonces tuve que, del inglés original, que es como está este podcast, esta es la primera vez que ellos hacen una temporada en español. Yo la adapté y también la narré. Y el reto después de lidiar con el acento neutral y cómo buscarle una manera de elocuentemente ir contando esa historia y que te enganchara. Pero también es fácil porque es que la vida de Evangelina es, bueno, la temporada se llama La extraordinaria vida y trágica muerte de Evangelina Rodríguez Peroso. y es fascinante, la verdad.
Tú sabes que justamente ahora estoy viendo en Spotify, uh-huh, viendo el podcast, que lo veo que lo tienen tanto en la versión en inglés y la versión en español, y yo voy a pedir a ver si podemos poner un pedacito un poquito más adelante para que las personas lo escuchen, ¿verdad? Y lo sigan en estas plataformas. Pero quisiera preguntarte, ¿cuáles aprendizajes para ti como actriz, ¿verdad? Y esta faceta tuya de tu vida, ¿te saca el poder trabajar este tipo de personalidades de la vida, ¿verdad? Que trascienden bastante.
Pues a mí es más, ante nada, es que recordar lo importante que es tener en mente de dónde venimos, recordar nuestra historia. Porque aquí estamos repitiendo, y hubo un episodio, porque esta es una serie de cinco partes que sale cada semana. Por cierto, el jueves ya sale la quinta parte, o sea que quienes no han escuchado pueden volver atrás. Como bien dices, está en Spotify y todas las plataformas. Se llama Lost Women of Science, pero la pueden encontrar en español. Y ante todo es eso, ¿no? Es descubrir que hubo mujeres tan poderosas como Evangelina, que están a la par con las hermanas Mirabal, realmente, y que podemos redescubrir todo lo que hicieron en su momento y el activismo que llevaron. Y el podcast como tal, como herramienta, yo también tengo mi propio podcast, por cierto, se llama Baraja Esto.
Sí,
Baraja Esto.
Te iba a preguntar ahora mismo sobre eso, de qué va y todo eso, pero bueno, si tú quieres pasar de una vez ahí, claro, sí,
claro,
puedes conectar las ideas, claro.
Claro, el podcast como herramienta, yo siento que lo que da es eso, ¿no? Es esa manera asequible y como íntima de que cuando te cuentan una historia al oído o en secreto. Entonces, eso es lo bonito también del podcast de Evangelina, contado como pareciera una ficción, pero en realidad es una historia real.
Pero baraja eso, háblame de eso ahora. ¿De qué va el tuyo, tu podcast?
Aquí lo estoy viendo, yo te sigo. Sí. Mira, por ejemplo, ya baraja tiene el capítulo 131, el derecho a una mujer digna. ¿Qué es una dula de la muerte? Por ejemplo, temas que ella trabaja. Cuéntanos un poco, Laura.
Bueno, baraja eso fue un experimento que yo creé en la pandemia, porque yo me estaba mudando de Nueva York. En ese tiempo me estaba medio en buscándome dónde es que voy a caer, y caí en Santo Domingo de vuelta. Y sabes, para quien quiso, la pandemia fue un momento de transformación, y yo estaba en una búsqueda existencial porque había terminado Orange is the New Black, las 7 temporadas. De repente paso de un show que era un fenómeno mundial a no tener trabajo, y quién soy, sabes, toda mi identidad, más el mundo cerrado. Y entonces me veo en Santo Domingo como reconectando con mi isla, y de una manera muy visceral, y desde la playa, porque me mudé ahí unos a Juan Dolio, y tan solo también, pero comencé a grabar, dije, bueno, venga. Y comencé con Pablo Lozano, mi amigo, y que también es productor de cine y cineasta. Y luego eso fue encontrando su voz femenina, y me fui sola. Y es como es un poco de mí, de mi Caribe, donde sea que yo me muevo. Porque yo terminé siendo muy nómada, ahora estoy en Madrid y nunca se sabe dónde voy a estar. Entonces yo cojo mi micrófono, lo meto en una maleta, y de donde sea que yo estoy, hablo con personas de diferentes nacionalidades.
Es nómada a sí mismo ella.
Claro, y esa es la gran ventaja de tú poder tener un proyecto personal como este, que es realmente, no tienes un sitio específico en el que debes estar para poder producir.
Sin fronteras.
Y los temas los vas trabajando tú misma, tú vas desarrollando los temas tú misma, ¿lo preparas antes o lo vas haciendo como te manda la energía en ese momento?
Yo un poco de las dos, o sea, yo honestamente fluyo mucho. Esta temporada va de decisiones valientes, por ejemplo, por cosas personales. Yo siempre traigo cosas personales, hago mini monólogos en los que comparto lo que me está pasando, así sea mal de amor, así sea que no me dieron un rol en una serie. Yo vine, partí de la vulnerabilidad, porque yo estaba en un lugar de mucha, o sea, me sentía muy perdida cuando yo hice este podcast. Y yo decía, yo no puedo ser la única que está en esto, y estamos en una sociedad que estamos pretendiendo todos en Instagram que estamos bien, cuando en realidad a mí se me ve como, ay, esta tipa que está en un show de televisión, y dice, déjame decirle lo que es eso, ¿no? Y entonces yo tengo estas conversaciones introspectivas, profundas y de mucha vulnerabilidad. Yo estaba interesada en cuando la gente está abajo. ¿Qué pasa cuando estamos abajo? No cuando estamos en el éxito o en la percepción de éxito, sino en guayando la yuca.
Que nos pasa muchísimo. Creo que
a todos.
Sí, claro.
Todos
sí.
vivimos procesos existencialistas en diferentes periodos de la vida. No es un proceso.
Sobre todo el que está en el arte, profesionalmente sí. tiene un roller coaster que es eterno.
O sea, y personal, Memo, también. Porque también. Yo hablo mucho también de mi, ¿sabes? De mi búsqueda de amor y no sé cuánto. Entonces es como...
Me encanta.
De todo, amor, un poco.
No, y además es una forma de que las personas puedan no sentirse solas. Sí. En sus propios procesos de vida. O sea, es como diciendo, sí. bueno, yo no soy el único. Esto es algo que todo ser humano vive como algo normal, aunque okay. es doloroso y a veces es retante, pero que sí. es normal. Entonces, podemos encontrar Baraja Eso, ¿verdad? En todas las plataformas.
Sí, en todas las plataformas, incluyendo un canal de YouTube, barajaeso.podcast.
Exactamente.
Y como bien dices, el episodio que salió hoy, por ejemplo, es sobre la muerte. Porque digo, esto es un tema tabú que no se habla. ¿Y cómo nos preparamos para la muerte? ¿Sabes? Eso vino de un espacio personal, de un familiar mío que murió, y digo, y era joven a destiempo, y era hablar de eso. Ay, sí, tal cosa, como muerte a destiempo.
Temas que uno tiene que se sí. tratan y que es bueno sí. ponerlo en contexto, claro que sí. sí. Y ahora estás entonces en Madrid.
Estoy en Madrid.
¿Y hay algún proyecto en carpeta de tu faceta como actriz por allá? ¿Estás explorando tal vez hacer algún proyecto? Te oí cuando dijiste, sí, venga, vale. Y dije, sí.
Ya me puse españolita, ya agarro términos. Ya te pusiste.
Muy bien, claro, mi amor, hay que adaptarse a los espacios.
Si usted pide papa frita, ya no come nada, ¿eh? Patata, ¿qué tiene que pedir?
Patata, sí, pero no con la Z.
Patatas bravas.
Si no te montas en el coche, si no pediste un coche, entonces hay problema. Porque
Es correcto.
Uno tiene que adaptarse al lugar, claro, es así.
Mira, yo hice una película acá que se llama Upon Entry. Uh-huh. Y le fue muy bien, estuvo nominada al Goya, estuvo nominado a los Independent Spirit Awards. Y en cierto modo, pues fue la película que me abrió las puertas, ¿no? De la industria de España, porque yo nunca había hecho nada por estos lados. Y que les súper recomiendo, es una película que se presentó allá en Funglode y está en, bueno, está en Prime.
¿Upon? ¿Perdón?
Un peliculón. Upon Entry, La Llegada.
Upon Entry, okay.
Buenísima, y no lo digo porque estoy, es porque simplemente no hay persona que ve esa película que no le impacte.
¿Esto es en inglés o en español?
Es en inglés, español y catalán.
Ok. Subtítulo por obligación ya.
Subtítulo por obligación, pero mayormente en español.
Sí.
Y la película, bueno, fue sumamente exitosa por estos lados. No te puedo ni decir, me han parado aquí en Madrid para decirme, eres muy mala.
Ay, sí, ya yo veo.
Y creo que pues por ahí me dio como ese gusanito. Y he explorado, y recientemente estuve en una película de Diego Luna, que hizo su película más reciente como director, que todavía está rodando en México. Y ahora lo que tengo yo es un proyecto personal, que es una coproducción que estoy levantando entre República Dominicana y España, de un guión que yo escribí, un biográfico, sobre un matrimonio que va en declive porque el marido quiere un hijo y ella no.
Situación que sucede.
Muy común, ¿eh?
Común, exacto.
Sí. No sé si tan común, sí común, pero que no se habla tanto.
Sí, exacto, uh-huh. exacto.
Y entonces es como algo que yo quiero hacer, ¿no? Traer estos personajes con mi Caribe, como te digo, yo siempre, todos mis personajes son de una dominicana, ahora en sus 40, porque no hay roles de mujer en sus 40, en circunstancias, en lugares que son quizá cosmopolita, pero mis historias son muy de mí, entonces tienen mucho Caribe. Y es lo que estoy levantando ahora en España.
Bueno, maravilloso, perfecto. Te deseamos mucho éxito en tus proyectos.
Sí. Gracias.
Laura, invitarlos a todos a que sigan Baraja Eso. Y sí. también esta versión en inglés o en español que tienes, The Lost Woman of
Women,
Science.
Sí.
Women
of Science. Sí. Sí. Y para ustedes encontrar a Laura Gómez en redes es @mslauragomez mm-hmm. o también pueden encontrarla con @barajaesopodcast, como ella nos dijo ahorita.
Buenísimo.
Muchísimas gracias, hermana. De verdad que me ha encantado hablar contigo. Y yo, de hecho, ahora cuando colguemos, voy a ponerle mm-hmm. un poquitito del podcast a la gente, porque
claro.
imagínate. Pero ya saben que la pueden conseguir también en cualquiera de las plataformas digitales. Digital o hasta en YouTube. Así que gracias, Laura.
Gracias a ustedes, del alma.
Un abrazo, Laura.
Un besazo. Abrazo. Chao.
Chao.
Vamos entonces a poner un poquito de este podcast. ¿Te parece bien?
Dale.
Ok.
How are business leaders working to confront climate change? For that answer, listen to the award-winning Climate Rising podcast, produced by Harvard Business School and hosted by me, Mike Toffel, a professor at HBS. Each episode, we share a behind-the-scenes view into how startups and the biggest businesses like Microsoft, Google, and Seventh Generation are tackling the central issue of our era. Check out Climate Rising wherever you get
la introducción.
Podcasts.
Sí, sí, no, la introducción. Yo no pago podcast. No pago
She was born
Spotify.
In poverty.
Ahí está, ahora sí.
Abandoned by her parents and raised in the streets. But that didn't stop Evangelina Rodriguez Peroso from becoming not only the first, but one of the most innovative female doctors in the Dominican Republic.
Fue un evento único para la época.
It was unheard of at the time for a woman like her to get the title of doctor. I mean, I see it as a really incredible thing.
I'm Laura Gomez, and I grew up in the Dominican Republic. But until recently, I've never heard of La Doctora Evangelina. She devoted her life to caring for her society's outcasts, poor women, rural farmers, and even sex workers.
Bueno, invitamos a nuestra querida audiencia a que pues busquen estos episodios completos porque la verdad es que se oye muy interesante. Está muy bien editado, está el fondo musical y todo eso. Se oye sí. bastante completo.
Mujeres desconocidas de la ciencia.
The Extraordinary Life and Tragic Death of Evangelina. Este está, uh-huh. Esto está en todas las plataformas digitales. Y... después de esta pausa que viene a continuación, queremos ya recibir nuestra primera llamada. Un niño o una niña de ¿qué aprendiste hoy? A ver si nos cantan, si nos hacen una pequeña poesía.
Claro,
si nos...
y esta es su semana antes de las vacaciones de Semana Santa.
De las vacaciones de Semana Santa, ya lo saben. El número es 809-562-1091, 809-200-1091. Nosotros venimos en breve.
¿Necesitas adquirir vehículos, maquinaria o equipos para tu negocio? Hazlo inteligente. Leasing Eurocar te ofrece flexibilidad, beneficios y soluciones claras. Olvídate del mantenimiento, seguros y depreciación. Paga solo por lo que usas y enfócate en crecer. Explora los beneficios que van más allá de la compra. Leasing Eurocar. Movemos tu negocio. Transformamos tu futuro. Cotiza ahora.
Imagínate arrancar tu Chevrolet Captiva nueva solo por ahorrar en un depósito a plazo digital del Banco Popular.
¿Cómo así?
Abriendo uno desde la App Popular, tu dinero crece y además ganas. Cada 5 mil pesos depositados te da un boleto electrónico para los sorteos quincenales de 250 mil pesos y el gran sorteo final de una Chevrolet Captiva. Y si te haces cliente desde la App Popular, tus boletos se duplican.
¡Eso es ganar mientras el dinero crece de verdad!
Promoción válida hasta el 6 de junio. Más información en popularenlinea.com/ gana mientras tu dinero crece. Banco Popular. A tu lado siempre.
Todo, 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 todo lo que quieras está en los dos.
Con nosotros Sebastián en línea. Buenas tardes, Sebastián. ¿Cómo estás?
Bien, gracias a Dios. ¿Y usted?
Ay, yo estoy, ahora yo estoy mejor
pero
al escucharte,
yo,
mi amor.
Después de haber escuchado eso, yo estoy 35
veces.
Hola, mi amor, cuéntame, ¿cómo te fue en el cole? Tú comiste ya, tú tienes una energía espectacular.
Me fue bien, sí.
¿Qué te gusta del colegio? ¿Qué te gustó hoy que hiciste en el cole? Cuéntame.
Que me dieron clases.
Ajá. ¿Y en qué curso estás?
Segundo A.
En segundo A. O sea que tú tienes que tener 7 años, ¿verdad, Sebastián?
No.
Sí.
¿Seis, siete? ¿Sí? Sí, sí.
Siete añitos.
7 años. Y Seba, cuéntame algo. ¿Del colegio qué es lo que más te gusta?
Del colegio que nunca más me gusta.
Que no, no, ¿qué es,
no,
lo,
¿qué
que
es
más,
lo que más?
¿Qué es
gusta?
Lo que más te gusta?
Ah, ¿qué es lo que más me gusta sí. del colegio? Bueno, las tareas y el recreo.
Ah, bueno. Yo creo que ahí en el recreo todos estamos de acuerdo.
Hay una dicotomía ahí, pero está bien, está bien.
No, pero para que tú veas, eso quiere decir que las tareas son entretenidas, la que le ponen a Seba. Seba, ¿te gusta el arte? ¿Te gusta bailar, cantar, actuar? Cuéntame.
Todo eso me encanta.
Ay, ¿y te sabes alguna canción que nos puedas cantar?
Bueno, yo me sé una.
A ver, te escucho.
Pero que la vivo practicando días.
Ajá, pero yo quiero escucharte, ¿puedo?
Ok.
Dale.
Todo lo que están aquí escuchándome, hagan silencio. Yo tengo un hermano que se llama Deiner. Y yo tengo una hermana que se llama Kaylee. Y un amigo que se llama Joese. Yo tengo una mamá que se llama Scarlett Cassio. Y un papá que se llama Denis, como yo,
¡Aplauso para Sebastián!
¡Oh, Sebastián!
Y ojo, espérate, él compuso esa canción.
Eso te iba a decir, que es una composición de él.
Tú eres un artista.
Bueno. Hay regalitos para ti, Sebastián. Muchísimas gracias por haber compartido tu canción con nosotros. La verdad es que ha encantado la energía tan bonita que le has inyectado a este programa. ¡Sí, señor!
Bueno, llegamos a Tránsito y Circo, el momento que queremos escuchar su opinión sobre estas 15 medidas que puso el presidente Luis Abinader, ¿verdad? ¿Cuáles usted cree que hay que quitar, hay que poner, si está bien o no? 809-562-1091. 809-210-91. Y comienzo preguntándote a ti, Memo.
A mí me parecieron bien.
Sí.
Me parecieron bien. Yo creo que, a ver, lo que habría que asegurarse es de que se van a llevar a cabo. Más allá de...
El protocolo de...
De si me gustaron o no me gustaron, que yo piense que están bien o no. Yo creo que están bastante completas. Sí, y si se llevan a cabo, pueden dar un muy buen resultado. De hecho, vi una noticia de que del área de Friusa y Matamosquito habían algunos ilegales saliendo voluntariamente. No sé si lo tenemos desarrollada más adelante esa noticia, pero fíjate cómo todos los hechos ocurridos, acaecidos recientemente, han hecho que muchas de estas personas digan, no, espérate, antes de que vengan y me busquen y por la mala yo me tenga que ir, déjame yo coger mi tereque y... irme por las buenas.
Y más cuando tienen hijos pequeños, que si lo agarran por ahí trabajando, lo montan en la camión y se lo llevan a frontera, ¿quién atiende a esos muchachos? O sea, es una situación real y es un acto inteligente de parte de un inmigrante ilegal que diga, estoy en un estatus ilegal y no puedo exponerme a que me pase una situación donde mis hijos corran peligro.
Así es.
Recuerden, 809-562-1091, y tenemos a Josefina, una mujer, me encantan las mujeres opinando.
Adelante, Josefina, ¿cómo estás?
A ver.
Hola, si tú supieras quién soy yo, mi amor.
¿A cuál de los dos tú le dijiste eso? ¿A mí
cuál de los
o a ella?
A los dos, pero a Dominic en especial.
A ver,
comienza Josefina a hablar para yo deducir.
¿Y dónde te conocemos?
Bueno, para comenzar, yo fui tu profesor en UNIBE.
¿En dónde?
Ella le voy yo allá, en UNIBE, en psicología.
¡Ay, Dios mío, Cristo! ¿Cómo
está usted? Josefina Ureña.
Ah, claro. ¿Cómo está usted?
Me da gusto escucharte a ti.
Un honor.
Y al señorito que está al lado. Que...
Ay, sí, gracias, señorito bello.
Gracias por lo de señorito. Yo tengo una niña.
A José Guillermo.
Precioso e inteligente.
Hecho a mano, mi amor.
Gracias, profe.
Ay, sí. Por
Josefina, cuéntame, ¿estás de acuerdo con las 15 medidas del presidente?
Yo te digo a ti una cosa. Yo estoy de acuerdo si se aplicaran ya con un decreto que diga a partir de ahora todas esas medidas.
Exacto.
Pero eso va a comisión, a Senado, y eso va a ser, ¿tú sabes qué? Que se va a quedar en ABM, allá ante bulto y movimiento.
Gracias,
Josefina. Fíjate cómo la gente está predispuesta, o sea, ABM, como que ya están acostumbrados a esa acción.
Me gustó esa. Y como te decía, mira, durante el pasado fin de semana se registró la salida de al menos 649 personas por diversos pasos fronterizos en Dajabón. Se contabilizó el mayor número de retornos con 566 personas, entre ellas hombres, mujeres y niños. A esto se suman 18 salidas por Elías Piña, 15 por Jimaní, 50 por Pedernales. ¿Qué te parece? Eso es lo que te estaba diciendo. O sea,
la verdad es que yo no solamente digo que la realidad de las personas que tienen que volver, quizás sin tener ya un espacio allá y comenzar desde cero, con un país en una crisis tan grande, es duro, debe ser muy difícil.
Mariela está con nosotros. Adelante, Mariela, ¿cómo estás?
Hola, todo muy bien. ¿Cómo estás, Memo, Dominic?
Gracias a Dios, bien. Cuéntanos de estas medidas. Si es otro tema que tú quieres tratar, yo no tengo ningún problema, Mariela. Vamos a ver.
No, sobre las medidas, yo me pregunto, aquí para resolver cada situación, tenemos que armar una nueva comisión, un nuevo departamento. Es que lo que tenemos no funciona. Yo quisiera entender qué pasa.
Qué buena intervención.
Buena pregunta.
Porque si lo que está no funciona, ¿verdad? O sea, o no como ella dice, o sea, porque es que hay que gastar más dinero, pues al fin y al cabo hay que gastar más dinero para todo esto que se está haciendo, porque comisiones y demás integrantes y demás, esto genera gasto.
Hablamos de cuánto, 1.500 militares, 750 puestos
y comisiones
de
para todo, ¿no?
De migración también.
Y la construcción, la apertura a las licitaciones para la construcción de... ¿Cuántos son? 15 kilómetros.
15 kilómetros más, sí.
Kilómetros que eso ya tú sabes ahí, el manejo de esa licitación.
Así es.
¡Ay, Estrellita!
¡Estrellita!
Cuénteme a ver.
Óyeme, yo digo, tú puedes echar 2 millones de malla perimetral allá en la frontera, mientras no se acabe la cogiota que tienen los militares, ese no se acabó.
Así mismito, Estrellita. No es la repatriación, es la repartición que hay. Como
es por orden, de aplicaciones, sí, que debería ser. José, con nosotros.
Fíjate que hasta ahora hemos coincidido en dos factores principales. Que se pongan en función esas medidas.
Claro.
Bueno, la gente está clara con eso.
Y
también
ponerle duro a la gente que contrata a los ilegales.
Así es. José,
que
adelante.
Que no está dentro de los 15.
Yo me pregunto, ¿la ley de trabajo no está funcionando? Porque los chicos no lo han derogado.
No,
no te escuchas bien, José. ¿La ley de trabajo no está funcionando?
Porque no la han derogado.
Bueno, José, está complicado. José, vuélvenos a llamar.
Sí, lo sentimos. La verdad es que parece que estás en una zona donde no hay muy buen alcance
en
la señal.
Es que la ley de trabajo, lo que hablamos, o sea, es eso mismo, sancionar a las empresas que contratan ilegales. Y el tema 80-20 también en el aspecto de la legalidad. Y en lo que entra una llamada, ¿allá hay una llamada?
No. Adelante,
en lo que entra la llamada, yo voy a alterar el orden de... para seguir con el punto, el tema, la presidenta ejecutiva del grupo CIT, Ligia Bonetti, lanzó fuertes críticas al gobierno dominicano por lo que considera una falta de visión y compromiso con la protección de la industria nacional. Bueno, con el tema de titulado Las medidas de Trump, un llamado a la reflexión dominicana, publicado en Medio Nacional, Bonetti utilizó las acciones del expresidente Donald Trump como ejemplo de una política firme y estratégica para defender la producción local y llamó a reflexionar sobre la realidad dominicana. ¿Hasta cuándo permitiremos que decisiones mal concebidas comprometan la competitividad del sector industrial? Cuestionó la empresaria al referirse a las iniciativas gubernamentales que, según advierte, se impone sin diálogo y afectar negativamente a los productores locales. Esto es referente al tema que el presidente habló ayer.
Y Sabina está con nosotros en la línea. Sabina, adelante, ¿cómo estás?
Hello.
Sí, estás con nosotros, Sabina, adelante.
No, Ulises por aquí.
Ah, Ulises. Mira,
ustedes
que
dieron el clavo. Las comisiones y comisiones son comisiones, y no puedo decir valga la redundancia porque son cosas muy diferentes.
¿A qué tú te refieres?
¿Cómo así? Desarrolla el...
Bueno, no, de las comisiones, de las comisiones de los militares.
Pero hay unas comisiones económicas.
No, la que ha mencionado Memo.
Ni es igual.
¿What?
Repatriación y repartición. Me gustó esa y la de las comisiones y comisiones. ¿No? No es lo mismo, no.
Fue mira, como en la misma tesitura.
Es por ahí, claro. Ay, que sí. Mira, el Ministerio Público solicitó este lunes al segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional que imponga una condena de 20 años de prisión contra Juan Alexis Medina Sánchez, principal acusado en el caso de corrupción administrativa conocido como Operación Pulpo. El órgano acusador también solicitó el decomiso de todos los bienes, como muebles e inmuebles, incluyendo las empresas propiedad de Alexis Medina. El tribunal se encuentra en el proceso de escuchar el pedimento de condena del Ministerio Público tras terminar la presentación de las conclusiones contra los 48 imputados que figuran en el expediente de corrupción del caso Pulpo. ¿Tú crees que este sí? Digo yo, porque antes, como tú vas, entran dos presos, después salen, después no, faltaban cosas, ¿no? Entonces, como que, no sé, esos casos de corrupción pasan desapercibidos y entra uno y sale después, poquito tiempo después, y nada, no pasa nada.
A veces es un tema de la articulación, la presentación de las pruebas, los documentos, la forma en que la defensa presenta, la forma en que el Ministerio Público también defiende o no. O sea, la ley no solamente es lo que uno cree que debe pasar, sino la forma, ¿verdad?, en que se articula el expediente. Uh-huh. En otro tema, el ex candidato presidencial Abel Martínez saludó las medidas migratorias anunciadas por el presidente Luis Abinader. Con mayor firmeza la crisis migratoria y frenar la haitianización como amenaza de la identidad y la seguridad nacional. Tenemos otra llamada.
Exacto, ahí tenemos a Ricardo desde Higüey. Adelante, Ricardo, ¿cómo estás?
Sí, buenas. Con relación a ese tema de lo que ustedes dicen de comisiones y comisiones, es que tenemos que ponerlo dentro del contexto. Hay comisiones de personas y comisiones para personas.
Exactamente. Así mismo.
Con y para fue el.
Exacto. Con y para. Ahí es que está la diferencia de lo que estamos
con
tratando.
Con y para.
Con y para. Y mira, vamos a seguir con las informaciones. El proceso de arbitraje internacional de la empresa Sargent Petroleum lleva contra la República Dominicana por la terminación de acuerdos de cemento asfáltico hace 30 durante la gestión del actual ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión. Celebró su primera sesión el pasado 20 de diciembre. De acuerdo con el sitio web del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, del Banco Mundial, el pasado 20 de diciembre, el tribunal, conformado por la suiza Gabrielle Kaufmann Kohler como presidenta y los árbitros David Hay, canadiense y propuesto por parte de reclamante, y el francés Alexis Moore, propuesto por la parte reclamada, República Dominicana, se reunieron a través de una videoconferencia. Posteriormente, se reunieron el 22 de diciembre para conocer temas en materia procesal y en materia de transparencia, para lo cual el tribunal emitió las resoluciones procesales 1 y 2.
Bueno. Ya saben, llámenos 809-562-1091, 809-200-1091 para sus comentarios. La acumulación de basura parece no cesar. En distintos sectores de Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte se amontonan desechos sólidos en áreas no destinadas para este fin. Las bolsas de basura, escombros y residuos diversos se encuentran depositados en esquinas, aceras y solares vacíos, generando obstrucción al paso peatonal específicamente. Así lo comprobó ayer un periódico local tras un recorrido por ambos municipios. La frecuente aparición de estos vertederos improvisados coincide con días previos y posteriores a los fines de semana. ¿Tú sabes dónde también es un chiquero de basura increíble y desconsolante? Cuando tú llegas a través de la autopista 6 de noviembre y entras a San Cristóbal, no solamente por la vía principal, sino en las vías aleatorias, ¿verdad?, que son en diferentes tramos, es un vertedero de basura. O sea, es un vertedero de basura. Es como un lugar donde tiran basura. La próxima vez que yo pase por esa zona voy a tomar fotografías para evidenciar algo que se puede ver, lo puede ver cualquiera, pero esto es insólito. O sea, que sea como que la gente tire ahí la basura y todo el tiempo esté lleno algunos tramos de entradas aleatorias a San Cristóbal de basura. Es insólito.
Ahí. A las 15 medidas que puso el presidente Luis Abinader, ¿qué otras medidas usted le agregaría o cuál usted quitaría? Es la pregunta que estamos haciendo a través de nuestras líneas telefónicas 809-562-1091, 809-200-1091. Y una mujer de nacionalidad haitiana fue grabada en una tubería llenando botellitas plásticas supuestamente para venderlas en el semáforo.
Eso lo hacen también los dominicanos, ¿eh? Yo sí, lo he visto y se han querellado gente con evidencia.
Bueno, la acción de esta mujer fue captada en una calle de San Isidro, en Santo Domingo Este, y ha causado sensación. Dios, tenemos a Raúl. Mío, adelante, señor. Raúl, ¿cómo estás? La voz.
Hey. Buenas tardes, José Guillermo y Dominic.
Buenas tardes, Raúl.
Sí, rápidamente, el discurso del presidente, bueno, el 14, 15 minutos que habló, no se puede abarcar todo así, pero me quería referir a las palabras que él utilizó y sobre todo con el tema que ha provocado mucho mucha polémica y muchas quejas recientes es el tema haitiano, la marcha de Fiusa y todo lo que se parece. Uh-huh. Y sí tengo que señalar eso, de que República Dominicana es un solo país. Pero entonces tenemos un presidente que tiene que gobernar para dos países. O sea, no para dos países, sino para la población de dos países. Y sí tenemos que poner aquí control, pero tengo también que señalar y sugerir, decirle al presidente de que ha mencionado los organismos internacionales, lamentablemente esos organismos internacionales a los que él se refirió no sirven para nada, esos son los primeros inútiles que tenemos ahí en el medio que no han tomado la responsabilidad, porque de eso se tratan los fondos de las Naciones Unidas, de asesorar los países, es decir, llamar a los países a capítulo y decirle, mira, para que tú puedas desarrollar, para que tú puedas comenzar. Pero ¿quién le dice a un país donde no hay un gobierno, no hay nada? O sea, hay que tomar medidas realmente fuertes. No podemos estar sentados aquí y no podemos contar con la ONU para nada, porque realmente esa es la porquería más grande que tenemos actualmente.
Así es, Raúl, así es.
Tu bueno, comentario.
Bueno, sí, tenemos ahora a Yankee.
Ay,
a
happy
Yankee,
birthday to you.
Exactamente. Adelante, Yankee.
¡Felicidades! ¡Gracias! Querida hermosa Domini, ¿cómo está, mi amigo?
Muy bien. Muy bien.
Felices de tenerte y de que sabemos que estás bien. Que
cumpleaños
es tu
hoy.
Cumpleaños hoy. Te deseamos lo mejor.
Muchas gracias. Yo tengo una... yo voy a hacer un constructivo hoy.
Ajá.
Yo acabo de llegar al banco, no voy a mencionar el nombre para no darle payola, como dicen. Pero yo me parqueo, o no me parqueo, me quedo dentro del vehículo, afuera en la calle, esperando que uno de los vehículos que está en el parqueo, que están en las aceras, se quite para yo, cuando ellos se quiten, yo entonces entrar.
Uh-huh.
Un señor, dígese, un estudiante, me dice que yo no puedo estar ahí. Yo le pregunto que por qué. Es por aquí, papi. Yo le pregunto que por qué. Me dice, porque no se puede. Yo digo, pero porque tú lo dices, porque tú eres autoridad o por qué. Van y me buscan aún a mí y me dicen que yo no puedo estar ahí. Yo le pregunto que el por qué. Viene el consultor jurídico, ya está el consultor jurídico, mandaron a buscar. Yo le dije, pero dime la ley que prohíbe. Señores, yo fui y busqué la ley y me dice que en 23 de los lugares prohibidos para estacionarse, en ningún momento dice que yo no puedo estar dentro de mi vehículo esperando que un parqueo se desocupe en la acera o en la calle, que los vehículos están parqueados en la acera, para yo estacionarme. Yo le dije a ellos que eso tiene que acabarse en este país, que la gente cree que porque tiene un uniforme tiene derecho a oprimir al ciudadano. Yo ni siquiera le dije quién soy yo, qué yo hago, ni nada de eso, porque no me interesa entrar en yo me digo y tú me dices. Pero vamos a contribuir a la educación vial. Porque usted tenga un uniforme, usted no puede venir y decir, eso no se hace porque yo lo dije y punto y ya.
Bueno, cumpleañero, eso es lo más normal aquí, lo más normal. Y la verdad es que ojalá que todo te siga ya más leve.
Sí, porque... que tenga un día fluido y feliz después de ese acontecimiento matutino. Vamos con otra llamadita.
No, Jeremías. No,
Jeremías, carajo, entré antes de la pausa.
No, entraste antes de la pausa. Tú estás ahí. Cuéntame, ¿cómo estás, Jeremías?
Óigame, ¿cómo están ustedes?
Bien, gracias a Dios. Cuéntanos.
Mire, yo vi a propósito un joven que grabó un video y placa y todo eso. Yo espero que esa persona lo llame en el capítulo. Porque se le paró como un gallito ahí en la, creo que fue en la Bolívar, no sé. Se le paró como un gallito. Señores, y eso que ustedes están hablando, aquí lo comenzó una persona, el señor Harlan Heman, que paz descanse.
Uh-huh.
Ese señor fue al programa de Freddy y dijo que él no quería tarjetica, que le salga con una tarjetica y eso. ¿Y qué pasó con la institución de la MED? Se desbarató porque estaba multando hasta los mismos guardias que andaban informado. Es que aquí lo que está bien se desbarata.
Así es que tiene que ser, Jeremías. Que lo que está bien, hay que dejarlo, no desbaratarlo.
Mire, la onza aparece en salen de una vía a otra, esa gusano. Y también hay que darle el beneficio de la duda a los vehículos pesados y a ellos también. Señores, el carril de la derecha, que es para vehículos pesados, motores y cosas, cualquiera se planta ahí en una platanera, te monta un taller, ya sea donde sea, y aquí nadie hace nada.
Es lo peor, que nadie hace nada. Seguimos en nuestro tránsito y circo aquí en 12 y 2. Y para llamadas, 809-562-1091, 809-200-1091. El presidente de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción, Eliseo Christopher, propuso este lunes que el gobierno impulse un plan nacional a corto, mediano y largo plazo para sustituir progresivamente la mano de obra extranjera en el sector construcción por trabajadores dominicanos. Christopher respaldó las medidas migratorias implementadas por el presidente Luis Abinader y a las que calificó de responsables y oportunas, pero advirtió que el país aún no cuenta con la capacidad inmediata para suplir con mano de obra local las necesidades del sector construcción. Tengo a Yovanka en línea. Adelante, Yovanka, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Gracias a Dios, bien. Cuéntame.
Mira, yo estoy llamando, aprovechando el segmento de Tránsito y Circo,
sí,
para decir, aquí no se ha resuelto el problema de los motoristas realmente, porque no se ha querido, no hay una voluntad realmente del gobierno, porque si aquí se hace una ley que diga, mira, por cada motorista que tú choques, porque se vaya en rojo, te vamos a dar 500 mil pesos, créeme que no se van a ir en rojo.
Óyeme.
Cada motorista que tú choques en vía contraria se te dará un millón de pesos.
No, Yovanka, óyeme, con que no te metan preso por tú darle al motorista cuando se fue en rojo, porque no te metan preso cuando tú te lo encuentres sin luz en contravía, ya con eso basta, tú no tienes que dar cuarto.
No, preso no, que te den dinero y te condecoren, porque tú estás haciendo un favor a la sociedad.
Sí.
¿Tú me entiendes?
Sí, claro que te entiendo. Idea. Sí, sí, sí.
Esa es la idea. Si se tomaran esas medidas de condecorar al ciudadano, que acaben, que eliminen a cualquier motorista en infracción, conste, en infracción, única y exclusivamente en infracción, o sea, con eso basta.
Así es, gracias, Yovanka, por esa llamada. La verdad es que me causa un poco de risa porque tú lo llevaste hasta el extremo, pero las medidas necesitan por obligación un cambio, porque no podemos los que estamos en la calle asumir la responsabilidad cuando un tipo viene en contravía, te choca, entonces también tú, en lo que lo están revisando a él, tú estás preso. ¿Cómo es eso? Pero si fue él que vino en contravía, el policía debe llegar. Espérate, ¿qué fue lo que pasó? ¿Él vino en contravía? No, váyase, caballero. Déjeme ver el seguro para que tú puedas ir a y te arreglen tu carro.
Señores, ¿cuántos temas? ¿Cuántos temas hay que revisar y corregir? A veces yo misma me abrumo pensando en la poca como institucionalidad que tenemos de los organismos que están llamados a mantener el orden cotidiano. Porque tú dices, bueno, un pasaporte, ¿qué posibilidad de que tú renueves un pasaporte, verdad, a diario? No, o sea, son instituciones que deben de velar por el bienestar, el fluir y demás diario del ser humano. El transporte, por ejemplo, es algo que usamos a cada segundo, a cada instante. Y eso es como, no sé.
Bueno, Ani está en línea. Ani, ¿cómo estás?
Hola, Memo. Hola, Dominic.
Hola, Ani.
Eso.
¿Cómo están?
Tú sabes que yo creo que cumplimos más de 5 días que no nos dicen Sergio y Karina, o sea que estamos
gracias,
bastante
señor.
Bien.
Hemos avanzado.
Sí, los tengo chequeados, van muy bien.
Ay, pues muchas gracias, Ani. Cuéntanos, Ani, tú de estas 15 medidas que el presidente propuso para lo de la inmigración ilegal de los haitianos, tú... ¿Qué pondrías o qué quitarías?
No, yo no pondría nada. Yo lo que le pediría al presidente es que no se queden en propuestas como las anteriores.
Exacto.
Y otra cosa, todo el inmigrante haitiano que está aquí, no me digan a mí que anda trabajando, que comiencen a buscar, no a los que están para regularizarlo, ¿no? A todo el que esté indocumentado, que tienen que ser bastante.
Sí, así mismo es, ¿no? Y no solo son haitianos. Eso es el tema que hemos también propuesto ya en otras ocasiones que hablamos, porque obviamente la mayoría de los que están indocumentados en este país son de nuestra vecina isla.
Tú sabes que
de Haití,
haitianos,
pero
hay
sí,
un punto interesantísimo que plantea mi tía Rocío, me escribe. ¿Qué pasa con los niños y niñas en las escuelas públicas de padres, o sea, niños ilegales? También es un tema interesante, no solamente de la ilegalidad en el currículo, o sea, estando ellos cursando en escuelas dominicanas, sino también cuando a esos padres ilegales se los llevan a Haití. ¿Qué pasa con esos niños que se quedan relativamente, aunque sea temporal, huérfanos? O sea, porque dime, tú haces una redada ahora, pero eso el niño está en la escuela. Y el papá se lo lleva, o la mamá. El niño, ¿quién se encarga del niño? O sea, la escuela. Sería interesantísimo a nivel de las autoridades que nos cuenten, no sé, me abre esa pregunta. Pueden seguir llamando al 809-562-1091. Qué tema tan abierto, ¿eh?
Sí,
¿Cómo se abre como una caja de Pandora a través de este estallido social, de este llamado ya de atención? Máximo con nosotros, buenas tardes.
Buenas tardes desde el Principado de Punta Cana.
Bueno, ¿cómo está eso por allá? ¿Está más caliente,
caliente, frío?
Bueno, tú sabes que eso es lo que le gusta a los turistas, no te quejes, agradece que hace calorcito.
Memo, ¿qué vamos a hacer con los camiones que transportan materiales? Por amor de Cristo crucificado.
¿Y materiales? ¿Material legal o material que sacaron de un río?
Arena, esos agregados. Ajá, se supone que esos camiones deben ir cubiertos para que no vayan dejando material en la calle. Bueno, no, yo voy aquí un vidrio. De un camión que la mitad del material lo dejó en la calle. Sí. Y bajo la vista gorda de él, pasó frente a un DGC y no pasó nada.
No, el DGC seguro que se tuvo que tapar la cara para que no le cayera arena en los ojos a él.
Increíble, increíble. Entonces están los otros, los famosos trompos, que van regando el material este ya mezclado en la carretera. Pero por amor de Dios, ¿qué vamos a hacer?
Máximo, ¿cuántas cosas hay? Eso, y además, nosotros queremos reiterar algo que se dijo la semana pasada aquí. Los camiones que están viajando en la carretera deben tomar el carril derecho.
Claro, carril lento.
Derecho. Igual las guaguas que llevan de tránsito también. Solamente se puede tomar el carril izquierdo para rebasar. Mm-hmm. Ustedes que me están oyendo ahora mismo, cuando hay dos carros que van a la misma velocidad en los dos carriles, a mí me da ganas de comprar una bazooka. Perdón.
No, nada de violencia.
No, ok.
Yo sé que tú tienes tu instinto natural de darle para allá con toda esa testosterona. Vamos a dominarla.
Mira, el Ministerio Público lanza... Ah, tenemos una...
Vamos sí, con esa llamadita. Sí, está Rafael con nosotros.
No, Rafael entonces. Rafael primero. Adelante, Rafael. ¿Cómo estás?
Saludos, señores. Muy bien, gracias a Dios. Desde Santiago.
Ay, qué bueno. Adelante. Cuéntanos.
¿Cómo está Santiago?
Está buena. Con menos tapón que ustedes allá, pero sí. Está buena.
Definitiva, pero cualquier lado, ¿eh? No ama en Santiago. Yo creo que aquí, que el centro de la ciudad, muy difícilmente en cualquier otro país Moca, se replica esto.
Por ejemplo, en Moca no hay tapones.
No tanto. Bueno, no tanto.
Pero el ustedes... motivo de la llamada es por la pregunta que se estaban haciendo.
Sí, claro. Adelante.
¿Qué pasaría con los niños cuando deportan a sus padres? Pero yo me pregunto, ¿cómo están acogiendo a los niños en un centro educativo sin documentos?
Lo que pasa es que es un derecho...
Sí, pero debe de tener su documentación.
Sí, lo que pasa es que pasa en otros países también.
Para entrarlo en un colegio... Bueno, no sé en la escuela, pero en un colegio debe de tener su acta de nacimiento, no sé cuántas cosas más. O sea, señores, vamos a ir viendo cada una de las cosas. No tiene documento, bueno, su papá y su mamá que se documenten.
Lo que pasa es que es un derecho constitucional, por ejemplo, aunque seas inmigrante, el derecho a la salud, el derecho es un derecho universal. El derecho a la salud, el derecho a la educación, no se le puede negar. Ya obviamente las autoridades deben de procurar o regularizar o demás a esos padres, pero eso es una realidad. Tati.
Pero tienes razón, sí, Rafael, tienes razón con respecto a eso. Sí, es un derecho a la educación, pero tú tienes que estar documentado para entrar de todas formas. Adelante, claro. Tati, ¿cómo estás?
Todo bien. Qué bueno que estén bien por ahí también.
Así es. Cuéntanos de estas medidas, ¿cuál tú entiendes que está de más o cuál tú entiendes que faltó?
Yo entiendo que faltó la consecuencia para los que trafican con los ilegales, porque esas personas la mayoría no llega sola.
Es verdad, no se desglosó, pero está dentro de una de las medidas.
Está dentro de las medidas, si no me equivoco, está los transportistas, las personas que trafican con los haitianos, que los entran. Bueno, vimos uno que
el caso Culebra, el caso ¿cómo que le llaman al otro? Jurón. Porque se esconden debajo de la tierra, ¿no?
Tú ay, padre.
Sacas no. Un vehículo como con 15 o 20 ilegales.
Eso es mi increíble. Amor. Y se meten de una forma que como sardinas
sí.
En una lata, pero increíble.
¿Tú te acuerdas que hacían un concurso en el programa de Corporán hace muchos años? ¿De cuánta gente se metía dentro de un carro?
Esto agarra, aquí ahora mismo se ve eso en la noticia toda la semana y mucho más de lo que se metía en los tiempos del programa.
La semana pasada leímos una noticia de que un transportista fue agarrado preso con menos de una semana de haber
detenido por la misma razón.
Ay, Dios santo.
Mira, leí ahorita la noticia de que el Ministerio Público tiene una iniciativa que busca reducir los feminicidios y la violencia contra la mujer. De acuerdo con las informaciones, la iniciativa está enfocada en unir voluntades que integren a todos los sectores sociales en un pacto para reducir los feminicidios y prevenir, atender y perseguir con mayor efectividad la violencia contra las mujeres. Sabia se pone en marcha en La Vega como un piloto de la iniciativa, que deberá impactar en todo el territorio nacional. Su finalidad es promover comportamientos positivos en los que prime el respeto, la igualdad, los buenos tratos y la sana convivencia entre hombres y mujeres, indicó la fiscal Ana Andrea Villa Camacho, titular de la Dirección Nacional contra la Violencia de Género del Ministerio Público. Esto sí que es muy importante. Digo, no menos importante todo lo que hemos venido hablando en el día de hoy, pero esto sí que es muy importante.
En otro orden, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, la CISALRIL, y la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados, la DIDA, evitaron que 131 afiliados al Seguro Familiar de Salud pagaran 20 millones de pesos por cobros indebidos en los centros de salud en 3 meses. El poder limitar que los derechos de los afiliados fueran vulnerados durante noviembre de 2024 y enero de este año se debió a la implementación de protocolo de gestión de casos críticos de ambas entidades. Durante este periodo se gestionaron casos relacionados con la negación de cobertura, reembolsos y cobros indebidos por parte de las prestadoras de servicios de salud y de las administradoras de riesgos de salud. ¡Alexis!
Adelante, Alexis, está en línea con nosotros. ¿Cómo estás?
Sí, buenas tardes. Yo voy a cambiar el tema ahora, si es posible.
Cambia el tema, mi hermano, dele para allá.
Yo me voy a referir a algo. Yo veo que la gente... Ajá. Yo veo que la gente del norte se está quejando y están haciendo paro y eso, porque están cobrando un peaje de ida y vuelta, o se van a cobrar. Pero nosotros, ¿qué parece? Pagamos 8 días de 100 pesos, va. ¿Usted me entiende?
Uh-huh. Más o menos.
Domingo hacia la Punta Cana, y son 2 horas de camino. Entonces, nosotros no se nos hace nada de lo que están haciendo en el norte. A esa gente le están haciendo trenes, le están haciendo autopistas, le están haciendo de todo. Y no solamente con un solo peaje que pagaron, y ahora van a pagar otro, que es un ida y vuelta. Y nosotros aquí en el este pagamos 8 vueltas.
Sí, esa es pálida. Tú sabes que ayer yo pasé por ahí, Alexis.
¿Por dónde? Memo.
Yo pasé la autopista Duarte por el nuevo peaje.
Ajá.
Obviamente, primer día, el domingo fue el domingo que inaugurado, según no mal recuerdo, fue ayer. Había un cúmulo de personas, obviamente, había un momento donde se trancaban los equipos. Yo siempre tengo mi paso rápido y lo recargo con una cantidad significativa para no pasar trabajo, que no me pase.
El paso rápido de aquí.
El paso rápido.
Estoy haciendo unas comillas gigantescas aquí.
No, la verdad es que parte de los entaponamientos que se hacen son por las personas. Ah, que no me había dado cuenta que no tenía. Entonces, la fila larga, tener que movernos, echar para detrás para que el auto pueda salir.
Pero eso está muy bien señalizado. Yo no sé por qué una persona ya.
Yo pienso que debiesen poner multas a la persona que no tenga fondos y tú haces un entaponamiento. Exacto. Un domingo a las 6:05 de la tarde donde todo el mundo está retornando.
Ya lo sabes.
O sea, pero 100 pesitos.
Última llamada de nuestra sección Tránsito y Circo. Tenemos a David en línea. Adelante, David, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te sientes, David? ¿Todo bien?
Casi bien.
Casi, vamos a ver. ¿Y por qué ese casi?
No, siempre hay que dejar algo.
Bueno, sí, puede ser.
Escuchando a los jefes del sindicato pro inmigración ilegal, uh-huh. Alegando que ahora el PIB dominicano depende de la capacidad productiva de los ilegales. O sea, que ahora los frieros, los motoconchistas, las domésticas, los tipos que pintan, que ha sido un trabajo de nuestros pobres durante per seculum seculorum, ahora son haitianos que tienen que protagonizar ese mercado y empobrecer aún más a los pobres nacionales.
No, bueno, yo, de estas medidas, ¿tú entiendes que hay alguna que haya faltado?
Bueno, que él retome los 10,000 que dijo que iba a retornar hace dos o tres semanas. Ya se le olvidó, ya eso se le olvidó.
Bueno, paso a paso, ahí
ay,
vamos,
Dios
David.
Mío, cuánto tema, cuántos subtemas con este tema.
Sí, bueno, pero nosotros vamos a otros temas más adelante porque hasta aquí llegó nuestro tránsito y circo. Así que ustedes quédense ahí porque traemos más.
Pero usted nunca le ha dado un cariñito a su gordito, su gordito.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar,
pasen a ver el circo.
Otro país, otra ciudad,
pasen a ver el circo.
Es magistral, sensacional, somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Todo lo que quieras está en dos y dos.
Sí, señor. Y tenemos ya en línea a uno de...
A Miranda.
A Miranda. Qué bello nombre. Miranda,
hermoso.
¿Cómo estás?
Bueno, yo estoy muy bien.
Pues nosotros nos alegramos de que tú estés bien. Miranda, ¿cuántos años tú tienes?
Yo ahora cumplí años. Tengo 8 años.
¿8 años?
Feliz
tú eres vieja.
Cumpleaños, Miranda.
¿Tú me llevas como 3 a Miranda a mí?
3 décadas. Miranda, cuéntame, ¿ya comiste, me imagino? ¿Almorzaste o estás llegando a tu hogar?
Ya almorcé, sí.
Ah, qué rico. ¿Cómo te fue en el cole hoy?
Me fue muy bien.
Ajá, ¿qué te gustó hoy? ¿Qué hiciste?
Dibujamos, pintamos, hicimos todo.
¿Te gusta leer?
Uh-huh.
¿Qué te gusta leer? ¿Qué cuentos te gusta leer?
Cuentos infantiles o sí. Por ejemplo, Caperucita Roja y esas cosas.
Oh, ¿y te gusta el arte? Cantar, bailar, recitar un poema. ¿Cuál de todos te gusta?
A ver, pintar.
Pintar. ¿Y te gusta cantar? ¿Te gustan las canciones que escuchas en la radio o pones canciones con tu mami y tu papi?
Tengo canciones con mi mami y mi papi.
¿Cuál te gusta? Cántame un ching.
Que nos puedas cantar, claro.
A ver, hay una que me gusta mucho, en verdad.
Ajá, ¿cuál? Vale. Cántame un ching, un pedacito, a ver, ¿cómo dice? Ayúdala, mami, ayúdala ahí, no importa.
A ver, escucha. En un bosque, una china, la chinita se perdió.
Y como estaba perdida, nos encontramos los dos. Anda.
Dale, dale, Miranda, dale otra vez, va, oíste.
En un bosque, una china, la chinita se perdió. Y en tu mala perdida, nos encontramos los dos.
Muy bien.
Una noche, y la chinita tenía miedo, tenía de estar solita.
Muy bien, Miranda, gracias por cantarnos la chinita.
Hay
se
regalitos
perdió.
Para ti, pero muchísimas gracias por llamar, Miranda. Qué linda voz que tienes, gracias.
Todo lo que quieras está en dos y dos.
Qué belleza.
Este segmento me encanta porque amo leer.
Sí.
Uh-huh. Y anoche me acosté con ella, oyéndola con mi hija, a quien vamos a presentar ahora.
Sí, son, ¿verdad, Cindy?
Ay, yo, señores, pero es que ustedes yo lo voy a mandar a terapia, a los
suena
dos.
Raro.
A
son
los
raro,
dos.
Sí.
Me acosté anoche y me puse a escuchar los cuentos de Anja Damirón en podcast con mi hija, que le encanta. Anja lo sabe porque cuando vamos a sus obras, Anja baila, abraza y quiere mucho coro con ella. Y es nuestra invitada en el Club de Libros esta tarde.
Recibimos con nosotros y con un fuerte aplauso a Anja Damirón,
aplauso,
que está con
please.
Nosotros.
Hola.
Hola, 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 hola.
Hola, hola, hola.
Hola, hola, hola. Anja, la verdad es que, bueno, nosotros pudiéramos pasarnos lo que queda del programa aquí y nos va a faltar tiempo para hablar de tantas cosas, pero yo sé que vienen nuevos libros. A ver, ¿cuáles nuevos libros tú tienes y de qué se tratan los que vienen, los nuevos?
Bueno, ahora en este mes vamos a publicar dos historias nuevas. Una se llama Morsa y es exactamente, Memo hizo la voz de Morsa. Es un cuento que trata sobre una morsa que todo el tiempo se la pasa bostezando porque se queda despierto por las noches viendo las auroras boreales.
Yo te dije a ti desde el principio, libro. Desde que tú me propusiste hacer ese personaje, yo te dije a ti, hermana, no hay una cosa que se pegue más que un bostezo.
Exacto.
Exacto. Todos los carajitos lo que van a querer dormir.
Pues entonces,
desde hace muchos años.
Es una noticia muy buena, es una noticia muy buena, porque si los niños van a dormir con este libro, eso es una noticia buena.
Sí, hace muchos años que a mí padres me comentaban, oye, tus libros son muy, muy divertidos, me activan a los niños, no lo puedo leer antes de dormir, claro. Entonces, realmente a mí me gustan los cuentos divertidos, contarlos y hacerlos. Pero con este libro, pues tratamos de hacer una combinación, de crear una historia que igual tiene onomatopeyas, tiene una canción, tiene un personaje interesante.
Ay, no le hablé de onomatopeya a ella. Es la reina de la onomatopeya.
Pero como trata sobre un personaje que todo el tiempo está bostezando, pues a la tercera página del libro ya todo el mundo está bostezando. Claro. Es inevitable.
O sea que la idea es inducir al niño, es verdad, a un estado.
Calmar.
Qué interesante esto, Anja. Anja tiene desde el 2008 en este mundo, escritora de la comunidad infantil para libros dedicados a los niños. Interesante porque hay libros que pueden ayudar a los niños a explorar su creatividad, otros su imaginación, ¿verdad?
Claro.
Otros en algún momento o proceso de duelo.
Libros son una herramienta excelente para la crianza.
Exacto.
Porque a mí no me gusta decir que los libros sirven para enseñar algo, pero te permiten tener una conversación sobre cualquier tema, hablándolo desde una perspectiva de una tercera persona, pudiéndote salir del problema y verlo desde afuera a través de una historia. Y yo pienso que es un recurso muy útil en cualquier edad, no importa, total. Incluso los adultos. A veces, bueno, lo más importante de este tipo de libro que hacemos nosotros es precisamente lograr crear historias que puedan tocar tanto al niño como al adulto que lee el cuento con el niño. Siempre tiene que tener como un deeper message para los adultos, porque siempre hay un adulto acompañando al niño que va a conocer estas historias.
Pero, por ejemplo, Tuntún, creo que se llama, que yo tengo el libro, que yo, ya tú sabes, yo tratando de animar el libro, Tuntún, y así, tú sabes.
No, ya eso es.
Cuando era más chiquita, tiene que ver con el tema de la inclusión.
Totalmente,
o sea, cada libro que has escrito está muy enfocado a llevar al niño, ¿verdad? O a la oportunidad que tiene el padre de poder, aparte de la lectura divertida, de hablar después de
claro,
sobre la historia.
El caso de Morsa, por ejemplo, es un libro que trata sobre el sueño, sobre el juego, sobre el deporte, sobre la importancia del descanso, pero también
las amistades.
Trata sobre cómo lo bueno también se propaga. Hoy en día es muy fácil. Una noticia negativa se vuelve viral en un instante. Y la felicidad, la alegría también se propaga, también se pega, también se esparce.
Contagiosa.
Exactamente. Entonces, ese es el mensaje al final del libro. Y también que los problemas se resuelven mucho más fácil cuando se resuelven en comunidad, con amigos, con la familia. El otro libro que vamos a publicar, que se llama Detente, también tiene que ver con eso, con buscar ayuda cuando la necesitamos dentro de nosotros, alrededor de nosotros, ser activos cuando tenemos un problema y no necesariamente siempre llamar a que más gente venga
a terceros.
A ayudar a terceros, exacto.
Y a cuartos y a quintos.
Es un libro sobre un tapón de carros.
Ay, o sea, muy real.
Que está lleno de personajes muy divertidos. Son 54 personajes. Fue un gran reto hacer este libro en tan poco tiempo. Lo hicimos en 2 meses. Y las voces, tiene más de 4,000 MP3 dentro, con voces de 30 talentos dominicanos.
No, lo que pasa es que, y ahí quería llevar nuestra conversación ahora, porque cuando comenzamos hablando de que Anja se dedicó en el 2008 a los libros, tú dices, yo le leo los libros y los interpreto y eso, pero ya los libros de Anja han tomado otra dirección. Uh-huh. Y más allá de ella contarlos, inclusive en un lugar, de tú obtener el libro y leérselo como tú quieras a tus hijos, también tienes la posibilidad de escuchar, claro, interpretado por voces de diferentes actores, de diferentes personas del medio, a esos personajes de los libros con el lápiz mágico, que fue una idea tuya. Yo no había visto esto antes. Bueno, se utilizaba para otra cosa, pero tú lo llevaste a tus libros por primera vez.
Sí, sí, sí. Nosotros desde mi primer libro, en el 2007, mi libro venían con un CD. Y uh-huh. yo no los contaba. Lo contaba Angie Díaz, lo contaba Sergio Carlos, lo contaba amigos, que yo le pedía, por favor, mira, quiero hacer un audiobook de mi libro. Tú sabes, yo, mi voz. A mí me tomó muchos años descubrir que yo podía contar. Cuando tuve a Max, y comencé a contarle a él.
Claro.
Yo tenía más de 10 años haciendo libros. Cuando
wow, sí,
Max.
Yo recuerdo.
Entonces, ha sido todo un proceso. Yo siempre he querido como que los niños puedan disfrutar mis historias de diferentes formas, porque creo que hoy en día, con toda la distracción que hay niños que le llama la atención el audiobook, hay niños que no, que el video en YouTube, hay niños que le gusta experimentar un cuentacuento en persona, hay niños que le gusta tocar el libro o escuchar a su papá que se lo cuente. Entonces nosotros, desde la primera vez que hicimos cuentos, tratamos de como que de ver cómo podíamos hacer que las historias llegaran a más niños, a más personas, a diferentes tipos de niños. Cómo podíamos crear diferentes experiencias con una misma historia. El espectáculo que estamos haciendo es igual eso. Es otra experiencia relacionada con la lectura en la que la familia se integra y el niño también tiene la posibilidad de tener contacto con arte de diferentes formas.
Sí, pero no vaya para el espectáculo todavía, que eso lo quiero dejar de último porque ya...
Sí.
No, igual.
Tenemos,
o sea, vuelvo de nuevo al lápiz mágico, que es un concepto que no todo el mundo va a entender a primera mano. Es un lápiz digital,
sí,
que al ponerlo sobre los libros, porque un solo lápiz funciona para todos
los
libros.
Ajá.
Exacto. Ese lápiz...
Hace que el libro suene.
Exacto.
Que suene en voces y sonidos y música.
Te
¿Y
deja eso? Escuchar mediante una pequeña bocinita que tiene el lápiz.
Ajá.
La
Ay,
voz del personaje donde tú pongas la punta del
y
lápiz.
Y eso es como... Eso es, me suena mucho a inclusión. Hay
claro,
niños,
totalmente.
Hay niños no videntes que no pueden leer el libro y le encantaría escucharlo, ¿verdad? Desde
claro,
la animación.
Claro, eso sería... un caso extremo, pero igual, un niño de 2 años no sabe leer,
uh-huh,
mientras que sabe agarrar, solamente tiene que agarrar el lápiz y apuntar, colocarlo donde quiera. Es facilísimo, es súper intuitivo usarlo. El lápiz mágico ni siquiera, no viene con instrucciones, por eso, porque tú lo agarras, apuntas y suena.
Fíjate que justamente hablando de eso, de yo mencionando el tema de la inclusión, porque lo veo desde esa perspectiva, People, nuestra querida Railsa, dice, mi Leticia, que es no vidente, disfruta mucho usando el lápiz mágico y le encanta escuchar tus cuentos.
¡Wow!
Qué lindo eso.
¡Qué alegría!
Ves que muchas veces es la necesidad. Entonces, con esto del lápiz le das la oportunidad y también de expandir la creatividad. Porque
claro,
te escuchan a ti, pero escucha la voz de Memo, escucha la voz de
Hay
Sergio.
Hay una interactividad
entonces
diferente.
Entonces los niños
y el
abren
libro
esa
suena
mente.
Completamente. El libro no trae instrucciones.
Wow.
El niño toma el lápiz y explora. Explora
claro,
las imágenes, explora los personajes. Hay personajes que hablan 4 veces. El niño no lo sabe. Un día le da sin querer otra vez y descubre, oh, esto suena también. Y esto suena también. Y a veces dura
Chulísimo.
Meses descubriendo nuevos sonidos.
O sea, que también es táctil, o sea, desarrolla otras habilidades en los niños y apto para cualquier edad.
Sí, exactamente. Eso es lo más maravilloso que yo he vivido con el lápiz mágico. Y es que cuando estamos, por ejemplo, en un lugar vendiendo con una mesa donde yo pongo un lápiz con unos audífonos para que la gente descubra cómo funciona, la maravilla en los ojos. Yo quisiera tener como una cámara en los ojos para poder grabar la cara de la gente sin importar la edad cuando ve cómo funciona.
Sí.
Es como que...
Claro.
¿Cómo funciona esto?
Y es verdad que aunque,
como si
aunque
fuera,
yo...
Como si estuvieran en Disney.
Y aunque yo me he involucrado mucho en el proyecto y he hecho muchas cosas dentro de esto, todavía yo no sé cómo funciona. Es una locura.
Ya,
ahora quiero que
la niña está grande.
Pero no, es esta que está
grande.
Sí, no, ella lo hace sola. Pero yo digo, o sea, lo interesante, tú tenerlo en las manos te provoca a tú jugar con él. Y,
claro
y,
que pues, sí, sin importar la edad.
Sin importar la edad.
Es muy increíble lo que provoca en las personas. Como le cambia la mirada a la gente cuando lo tiene en la mano y va descubriendo sin importar su edad.
Ya. Ahora sí, bueno, podemos hablar de entonces Cuentacuentos Sinfónico en su segunda entrega. Esto va a ser ahora en Casa San Pablo este 27 de abril. Háblame rápidamente, porque ya se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de hacer la invitación oficial a todas las personas para que puedan disfrutar de esto.
El 27 de abril vamos a tener un cuentacuentos sinfónico por segunda vez. El año pasado lo hicimos contando 4 cuentos y volvemos a hacerlo este año. Y queremos que se vuelva una tradición, que juntos podamos celebrar el mes del libro. El Día Mundial del Libro es el 23 de abril. Y podamos celebrarlo disfrutando de literatura dominicana, música original, voces en vivo por personas súper talentosas, teniendo ilustradores extranjeros en el país para poder firmar los libros a los niños y enseñarlos a dibujar. Es una actividad de integración familiar súper divertida, interactiva, en la que hay música, dibujos, literatura, baile, teatro. Es una explosión de la cultura.
Inclusive eso también para niños y adultos.
Sí.
Entonces, ¿no? Ahí van a estar de venta tus libros como siempre, sí. Pero en tu página hay mucha información, está todo disponible. Eso quiero que lo compartan.
AnyaDamirón.com, se entran ahí y ahí pueden ver los libros que tenemos disponibles, el lápiz mágico y todo lo que nosotros hacemos.
Bueno. Ok, 27 de abril en la Casa San Pablo, 2 funciones, 11 de la mañana, 3 de la tarde. ¿Dónde pueden comprar los tickets?
En webatickets.com.
Está facilísimo, así ya lo saben. Y ustedes entren también a su página y vean todas las opciones de libros que ven y los libros que vienen por ahí también. Gracias, Anja. Para nosotros es un gran placer tenerte aquí. Y nos vemos el
27.
Nosotros tenemos que vernos antes, pero bueno, con todo el público. Gracias, el 27. Gracias, bye. Corazón.
Chao, chao.
Todo lo que quieres está en 2 y 2.
Let's go! Let's go! Now there's a pitch on the way, a swing and a bang, off field, way back. Let's get ready to rumble!
Sí, señores, iniciamos inmediatamente con las informaciones. En el automovilismo, el piloto dominicano Jimmy Gibre se consagró como el gran ganador de la edición 2025 del GT Challenge en las Américas, celebrado en el Autódromo Las Américas bajo la producción de Path Events. Gibre se llevó el primer lugar en la clasificación general, demostrando su destreza y dominio sobre la pista frente a un grupo de talentosos pilotos de la región. Nuestras felicitaciones para Jimmy.
Claro que sí. Nuestra dominicana Marilady Paulino logró un tiempo de 49 segundos y 35 centésimas, finalizando en el tercer lugar en los 400 metros femeninos en el Grand Slam Track que se disputa en Kingston, Jamaica. La campeona olímpica y mundial cierra una actuación en Jamaica por debajo de las expectativas para un atleta de su altura, al finalizar en segundo y tercer lugar en las 2 carreras en las que participó.
Y bueno, eso
es normal, eso sí. Es parte del deporte.
Bueno, pero siguiendo en esta línea del atletismo, los medallistas olímpicos Marilady Paulino, Alexander Ogando y Anabel Medina, entre otros ganadores de preseas en Juegos Panamericanos y Centroamericanos, encabezarán el pelotón de atletas que competirán desde este jueves y hasta el sábado en la continuación de los Juegos Deportivos Militares que se celebrarán en la pista de Santiago.
Fútbol. El solitario gol de Rivaldo Correa en el minuto 82 le dio la victoria al Cibao FC 1-0 sobre Moca FC en el esperado Clásico Caribeño, correspondiente a la jornada 7 de la Copa LDF 2025, disputado en el Estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. En tanto, decisivo llegó tras un despegue de Pascual Ramírez, que no pudo ser controlado por la zaga aurinegra, permitiendo que Correa aprovechara el rebote y definiera con precisión, silenciando a los mocanos que habían viajado con la esperanza de conquistar el clásico.
Otra noticia del fútbol, el ex futbolista colombiano Elkin Blanco, campeón de la Copa Libertadores 2016 con Atlético Nacional, resultó herido durante un atraco a un local comercial de su propiedad en Medellín, hecho en el que murió otra persona, informaron las autoridades. Dos delincuentes ingresaron a un local comercial en el sector de Rosales con la intención de robar. Asesinaron a una persona identificada como Duván Alejandro Mosquera e hirieron al exfutbolista Elkin Blanco. Él ya está fuera de peligro, expresó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en X. En los videos de las cámaras de seguridad del establecimiento comercial se ve a dos hombres armados ingresar al local donde se desató una balacera en la que murió Mosquera y resultó herido el ex futbolista.
Béisbol. Vladimir Guerrero Jr. y los Blue Jays han acordado una extensión de 14 años. Ay, Dios mío, 500 millones de pesos.
De dólares, mi amor, de dólares. Peor.
Marcando inmediatamente uno de los momentos más importantes de la historia de la franquicia. El club no ha confirmado el acuerdo, que está pendiente de un examen físico. Mi hijo, yo espero que tú estés en salud.
Ay, sí. Y en Fórmula 1, el piloto Max Verstappen de Red Bull ganó el Gran Premio de Japón del domingo, la cuarta victoria consecutiva del piloto holandés en el circuito de Suzuka, en el centro de Japón. Rompió el impulso de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, quienes ganaron las dos primeras carreras de la temporada en Melbourne, Australia y Shanghai, China. Verstappen, cuatro veces campeón de Fórmula 1, salió desde la pole position después de establecer un tiempo récord en la clasificación, algo que calificó de una locura. Hasta aquí las deportivas. Amiga,
el lunes aquí. Caliente, ha sido un día caliente, amigo.
Sí.
Un programa, bueno, versátil, escuchando la opinión de nuestros oyentes con este tema de las reglas nuevas.
De las nuevas
normas, reglas, normas, imposiciones del presidente Abinader.
Los 15 puntos, exactamente.
Y muchas preguntas más se nos quedan con este tema, pero el día continúa y les deseamos que sea maravilloso, lleno de buena vibra y de energía. Póngase positivo, no vaya al tapón a pelear, ¿verdad que sí, amigo?
Y ya viene por ahí Shaley, así que quédense con nosotros, que también aquí traemos mucha buena música, mucha buena energía.
Claro que sí.
¿Qué es lo que dice usted? La tarde de la 91, claro que sí. Señores, hasta mañana.
Besitos. Chao, chao.